comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Este programa llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y segurosélite.com.
Ya en el 2011 empezamos este nuevo año en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y el año lo iniciamos con el doctor Alan García, presidente de la República, quien junto a sus compatriotas y al mundo recibió el año 2011 bailando en el patio principal de Palacio de Gobierno, pero curiosamente sin su esposa. Estuvo acompañado de artistas como Grupo 5, Los Quipus, Bartola y muchos más. Alan García estuvo hasta promediar las 01 horas junto a miles de personas en la Plaza de Armas de Lima. Venimos con esto y más, y por supuesto también mencionar una noticia de última hora: terremoto, nuevamente terremoto en Chile, al sur de Chile, causa pánico entre la población, aunque a estas alturas se descarta un tsunami. Regresamos con esto y más en Extremos, episodio 121, primer episodio del año 2011.
Formando escándalo, siento. Formando escándalo, siento.
Hombre a hombre. Yo quiero
Empezamos el año 2011 con mucha alegría. Este grupo es, ¿cómo se llama? Calle 8, me parece. Calle 8 Pitbull. El tema se llama Bon Bon. Y los cortes era de El Inolvidable.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
No, era de Inolvidable. Príncipe de los mares. De Amanecemos Contigo. Bueno, todavía parece que queda un poco el efecto del especial de Año Nuevo que estuvo haciendo nuestra emisora en, como prueba, por supuesto, que estamos aquí en vivo ahora en el año 2011 haciendo programa. Para nosotros no existen esas ridículas vacaciones de fin de año, porque la noticia continúa y la noticia sigue aquí. Bueno, bienvenidos, estamos aquí todos aquí en el estudio. Ana Rosa está conmigo aquí a mi costado derecho y también está César Gallegos con nosotros. Bienvenida Ana Rosa, bienvenido César.
¿Qué tal? Bienvenidos al año 2011 y al primer episodio en el año 2011 de Extremos, que vendría a ser en realidad el episodio número 121.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz año a todos. Acá en el primer programa del año, con muchas novedades y muchas noticias para todos ustedes.
Muy bien, empezamos el año como mencionamos con el doctor Alan García Pérez, quien por segundo año consecutivo, y en realidad es una medida interesante, una medida buena, hacer esto, el festejar junto con el pueblo, junto con todos, el año nuevo, me parece algo muy bonito, que en realidad, hasta donde sé, no lo había hecho otro mandatario, otro político, realmente como lo hace García, y eso creo que sí obedece mucho a la personalidad muy extrovertida y también excéntrica que tiene el doctor Alan García. En realidad recuerdo que no se quedó más allá de la 1 de la mañana. Estuvimos haciendo seguimiento de su presentación, pero bueno, estuvieron desde temprano, de las 18 a las 6 de la tarde, recibiendo el año, creo que junto con España, Inglaterra, en fin, con varios países internacionales el hombre. Pero bueno, estuvo danzando, ¿no? Acá vemos que en compañía de miles de personas el mandatario Alan García recibió el año 2011 en el patio principal de Palacio de Gobierno, donde se montó un gigantesco estrado y por donde desfilaron artistas como los Quipus, Bartola y el Grupo 5. Parece que no fue Guajaja. A las 21:10, Alan García se hizo presente en el evento y compartió escenario con la cantante Bartola, y juntos entonaron a dúo el tema El Provinciano, que fue inmortalizado por el gran Luis Abanto Morales. Luego el jefe de Estado bajó del estrado para ubicarse en una parte posterior y desde ahí con micrófono, o sea, él era el conductor, él era el showman, y desde ahí con micrófono en mano bailó y cantó al ritmo de ¿Dónde estás, Yolanda? Todo un show el hombre, mientras Ramón Avilés interpretaba esta canción. A las 22:40, el jefe de Estado, quien también departió con los asistentes, no solo bailando, sino también brindando por la llegada del nuevo año, regresó al escenario, pero esta vez acompañado de su hija Carla García. Bailó y cantó con el grupo 5 La vida es un carnaval, esa parte sí la vimos. Luego participó de la cuenta regresiva para recibir el 2011, y cuando el reloj marcó las 0 horas del 2011, el cielo de Lima se llenó de los fuegos artificiales, que no estaban prohibidos, de todos los colores ante la algarabía de los asistentes. Alan García hizo votos para que el pueblo peruano continúe con entusiasmo por la senda del crecimiento, de tener una conciencia triunfadora. Solo unas palabras de afecto, compromiso y de cariño. Feliz año a todo el Perú, feliz año a todos los hogares, hombres, mujeres, ancianos y niños del Perú. Que este año 2011 traiga prosperidad, empleo y felicidad a todos los hogares, dijo Alan García, muy entusiasmado y danzando, bailando en el Palacio de Gobierno, ¿no? En la misma Plaza de Armas de la ciudad de Lima. Realmente deja muy buena, una muy buena impresión el doctor García. Nos da pena que en realidad me da la impresión que ya no hubiera, no fueran a ver esas cosas. En realidad, no solamente el mandatario debe ser una persona que esté pues para dar las noticias de inflación o cosas negativas o tristes, sino también pues para compartir con el pueblo, ¿no? Como se hacía hace muchos siglos, ¿no? No tiene que ser todo tan vertical, ¿no? Pero al menos tuvo esa buena idea y bueno, qué bien que haya ocurrido, aunque me apena un poquito que no duró un poco más, pero ya parece que no le daba el físico, o capaz ya quería ir a comer, ¿no? ¿Tú lo llegas a ver, César?
No llegué a ver, pero me parece bien que haga este tipo compartir con toda la gente, ¿no? Porque es para celebrar el año nuevo, es un año nuevo que ojalá que traiga muchas cosas positivas para el país. Pero ya se conocía esta faceta del presidente Alan García, ¿no? Con el baile famoso del teteo.
Sí, no, lo volvió a hacer.
Sí.
Pero era con caderita.
Bueno, pero me parece bien que haya hecho esto el presidente García.
A mí también, ¿no? Ojalá fuera brindar esa sensación positiva en toda su gestión.
Horizontal, ¿no? Como que te sientes ahí horizontal con él.
Claro, todo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Por lo menos en medio de todo el caos que puede generar siempre una gestión de un presidente y frente a todos los problemas ya conocidos, al menos, ¿no? Al menos, pues, ¿no? Que no se quede con un recuerdo positivo de haber celebrado un año nuevo con esa sensación de alegría y de, sobre todo, de mucha energía positiva, ¿no? De esperanza, de esperar que venga algo mejor. Ya en lo demás, ya es otra cosa. Son temas que se tocan en otros momentos.
Pero bueno, y yo te dije para ir a verlo al espectáculo de Alan García, porque es todo un espectáculo, ¿no? Por todo lo que estoy acá viendo también interno los videos, realmente es todo un show.
Ay, imagínate cuánta gente habrá habido.
Cuánta gente también lo ha visto por televisión. Bueno, mientras la gente todavía no se recupera de los festejos de Año Nuevo, quienes han festejado, quienes no han festejado, sus razones tendrán. Hay quienes, no todos, para no todos es el Año Nuevo, hay que también saberlo, ¿no? El calendario gregoriano no rige para todo el planeta, en realidad. Pero bueno, lo cierto es que ayer domingo ocurrió un terremoto de 7,1 grados que sacudió el sur de Chile, provocando que centenares de personas huyeran hacia zonas altas por temor a un tsunami similar al que asoló las costas el 27 de febrero de 2010. Así que escúchenlo bien, estamos hablando que ayer 2 de enero de 2011, hace unas cuantas horas, un terremoto, otro terremoto, asoló el sur de Chile en Sudamérica. De momento no se ha informado de víctimas, pero sí descomunales problemas con las comunicaciones telefónicas, especialmente con telefonía móvil. Y por supuesto se ha descartado la alerta de tsunami y estaremos informando todo lo que acontezca al respecto. Parece que no deja de temblar Chile y tampoco deja de temblar Ica, que mira ya cuántos años, cuatro años prácticamente, sí. 3 años y medio que han pasado ese terremoto y todavía hay secuelas de ese gran sismo que ocurrió en las costas de Ica en Perú. Y bueno, y en Chile también no se queda atrás, igual que Haití. Mira, ya también va a cumplirse un año del terremoto de Haití. Y fíjate cómo todavía las secuelas quedan. En fin, la tierra no se recupera de lo que ocurrió hace algunos años. Pero bueno, mientras la gente y el público, mucha gente está viniendo de las playas del sur. Tú has estado pasando Año Nuevo en el sur, ¿verdad, César?
Sí, estuve en la playa de San Bartolo celebrando el Año Nuevo ahí con unos amigos de la universidad.
Ya, ¿y ha habido tráfico?
Claro, para regresar ha habido tráfico porque ya toda la gente se estaba viniendo. Bueno, la mayoría de gente venía el sábado, claro, el sábado que estuvieron viniendo. Pero siempre hay tráfico, fin de semana cuando la gente se viene.
¿Y en la medianoche qué hicieron?
Ah, bueno, reventamos los cohetes también, celebramos con champán. Y nada, bailando, divirtiéndonos ahí con los amigos pues de toda la vida.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno, es una costumbre también china, eso de celebrar los años nuevos.
Sí.
Porque te da buenos augurios para el año que viene y todas las cosas, ¿no? Hay gente que lo celebra
comiendo. También me puse mi calzoncillo amarillo.
¿Oh, también?
Sí.
Bueno, cambiando de tema.
Esta vez la única cábala que hicimos, ¿no? Fue la de las uvas, la clásica.
¿Tú?
No, tú también te empujaste. Bueno, tú te empujaste las 12 uvas de un tirón. No sé si era así o era una por una, pero el asunto es que no habían dado ni las 12 y 2 y ya no habían uvas.
La 0 horas con 2 minutos. Bueno, regresamos en extremos y ya viene el poder imprimir, así como lo escuchen, imprimir comida. Así es, la comida también podrá prepararse en impresoras especiales de comida, así como ocurría con los duplicadores en la teleserie Viaje a las Estrellas, pues parece que esto ya está siendo una realidad. Con buenos augurios viene la Tigresa del Oriente. Y esta canción se llama Nuevo Amanecer. La Tigresa del Oriente dice que dedica esta canción a Ana Rosa para el 2011. Episodio 121 de Extremos, y Ana Rosa escuchaba el tema de La Tigresa del Oriente, que le manda un bonito mensaje, canambas, y Ana Rosa dice que no le interesa el mensaje, que es fraude. Es
yo no he dicho que no me interese el mensaje, porque el mensaje, la princesa, como mensaje, la tigresa, puede ser, ¿no?, positivo.
La tigresa del Oriente.
Yo te estaba informando a ti nada más que la letra, la canción Don Bosco es composición de ella.
¿Cómo?
Eso es lo que te estaba diciendo.
A ver, ¿cómo es la cosa?
Bueno, comentábamos acá, ¿no?, de que muy agradable voz no tiene, ni tampoco es muy afinada que digamos, ni tampoco baila bien.
La letra es muy buena.
Y la letra no es de ella.
¿Cómo?
Cuenta la historia, según lo que vi en un reportaje en televisión hace algún tiempo, que la idea de crear un personaje como la Tigresa del Oriente, con el vestuario, toda la idea, ¿no?, el concepto del personaje, fue creada inicialmente por otra persona, no recuerdo su nombre, habría que buscar, que junto con ella iban a formar un dúo, y es quien escribe la letra de las canciones, pues, ¿no? Pero esta señora enfermó, lamentablemente, una enfermedad, bueno, creo que se está recuperando, o no sé, todavía está en tratamiento de cáncer, y obviamente pues tuvo que retirarse, dedicarse exclusivamente a recuperar su salud. Y en ese interín, bueno, la ahora famosa Tigresa del Oriente aprovechó, bueno, se quedó con todo el...
La Tigresa.
La tigresa del oriente. Tú que eres el leoncito. El osito del oriente.
El osito del oriente.
Ya, y ya pues no, entonces se hizo famosa. Y la otra señora es la que le reclama que por favor no le pague también por los derechos de autor de su obra, porque además necesita el dinero para su tratamiento. Pero parece que la tigresa se entiende un poco de ese asunto. Parece.
Pero la letra es muy bonita.
Yo no digo que no, la verdad es que no.
Será el único bueno que tiene la tigresa. Porque...
¿No te agrada?
No me gusta.
¿Tu música tampoco?
¿Ah?
¿No te gusta su música?
No me llama la atención.
Nada, en absoluto.
Nada en absoluto. Y encima peor que ni siquiera son sus canciones.
Bueno. Lo que no nos agrada tampoco nada es este grupo de sinvergüenzas, malditos, que y aquí cerca, en el distrito de San Borja, con motivo de la Navidad, se les antojó asaltar a una mujer embarazada. Así es, tres delincuentes asaltaron y agredieron a una mujer embarazada en el cruce de las avenidas Primavera y Aviación en San Borja. María del Carmen Tarazona Arévalo, de 25 años, caminaba en compañía de una amiga cuando Jaime Leonardo Dextre Reyes, de 20 años, corrió tras ella, la empujó para que cayera a la pista y le arranchó su cartera. Según imágenes registradas por las cámaras de seguridad del distrito, el delincuente corrió hacia un auto, o sea que era todo un equipo organizado, donde Anthony Córdoba, de 22, y Miguel Feijó Barrera, de 19, lo esperaban. Luego emprendieron la fuga. Sin embargo, agentes de Serenazgo y la policía los persiguieron hasta la cuadra 28 de la avenida Benavides, en Miraflores, y lograron capturarlos. Después trasladaron a los zampones a la comisaría de San Borja, donde, a pesar de haber sido grabados, negaron su participación. Sin embargo, la víctima los reconoció y formuló la denuncia contra ellos. Los delincuentes serán puestos a disposición del Ministerio Público, donde, por supuesto, podrían ser liberados si no lo están ya. Ahora, vi a uno de ellos que, en el colmo de la sinvergüencería, dijo, cuando le decía, bueno, tú has sido, ¿no? Y él, precisamente, el que había estado pateando a la pobre mujer embarazada, y dijo, ya pues, no molestes, no pues, no te pases. Le dice, mi abuelita se enferma.
Fresco. ¿Y cuántas veces, y cuántas abuelitas debe tener enferma, no? Porque generalmente la clásica es esa, que la abuelita ya ni existe, y paran inventando enfermedades a la abuela,
estamos viendo no sé quién, de todo. Gente organizada, o sea, ya habían preparado.
Claro, tenían un plan, parecía. Que tenían un plan.
Pero te das cuenta, ahora casi todos los asaltos son así. O sea, siempre los asaltos, al menos que están ocurriendo ahora último, de gente conocida, también amistades, ¿no? Que cuentan que los han asaltado. Precisamente los ladrones van con todo y carro, ¿no? O sea, los están esperando ya para huir.
Sí,
y
siempre van más de una persona.
Claro, van más de uno, van dos, otro en el carro esperándolos, claro. Y encima van con pistola.
Sí, sí.
¿No? Entonces, ya, y si tienen que disparar y matarte, lo hacen, o sea, sin ningún asco. Y después viene, porque también vi en el video que el que conducía el auto decía ser inocente, decía que era un taxista que estaba por ahí, que lo subieron y que lo encañonaron, que le dijeron avanza, voltea por acá, sigue por allá, o sea, él sabía toda la ruta, ¿no? Pero que no, que él no tiene nada que ver con ellos. Creo que después le preguntan al otro, ¿tú lo conoces? Y el otro como que se quedó así, no sabe decir si sí o no, pero sí hizo un gesto de sí. Una cosa, o sea, es cómplice, pues ya es conocido. Todos van con un carro que los está esperando después de su atraco. Porque me imagino que, aparte de que les roban, saben que corren no sé si el riesgo para ellos, pero de que puede haber ahí el uso del arma y pueden disparar, matar, y tienen que huir rápido.
Pero a una mujer embarazada, que sinvergüenza. Y todavía mete el tema de la abuelita. No, y no te la pierdas, que luego los policías son tan, tan brutos. En las comisarías ni siquiera te quieren recibir un atestado. Así, le pegó, le hizo, que vaya médico legista. Y que pagues, por cierto, porque médico legista tienes que pagar. Y si no tienes plata, te friegas. Ya, que vaya médico legista. Si no, espere ahí, te hacen esperar junto al delincuente. O sea, no hay ningún respeto. No hay ningún respeto.
Por eso es que roban a cada rato, porque saben que lo pueden hacer, los pueden meter presos y salen con las mismas también.
Sí, a las horas también ya están saliendo a veces, uh-huh. Porque a veces te roban el celular, la billetera, vas y haces la denuncia y te dicen, no, pero eso no tiene sentido, anda, y te dicen, te botan prácticamente de la comisaría. Justo les pasa a una amiga, le quisieron robar la camioneta, su camioneta, su carro, y el policía, tonto, porque hay que ser tonto, le dice, ¿pero te llegó a robar? No. Ah, entonces, ¿qué tanto escándalo haces? O sea,
intento de robo nomás.
Sí, pero igual la cañonaron, ella se escapó, porque ella se escapó. Le sacaron la pistola. Y, pero igual, el policía prácticamente la botó, la choteó y...
El problema es que desde que hubo el gobierno de Toledo, sacó unas normas de lo más estúpidas, que dice que para descentralizar, para encargárselo al Poder Judicial, donde cuando ocurre esto, allá, ¿te mataron? No. ¿Te hirieron? No. Allá, entonces es tema del Poder Judicial. Pues. Anda, haz tu querella en el Poder Judicial. O sea,
tiene que esperar a que estés muerto o que te pase algo.
Claro, anda, haz tu querella en el Poder Judicial, ingreso a la fiscalía y después de un tiempo la fiscalía lo evalúa y si hay suficientes indicios, después lo llaman después de 2 meses.
No, y eso si no hay huelga, ¿no?
No, por supuesto. Sí. No, primero lo llaman de la comisaría y llaman después de 2 meses. Ya, llaman a las personas, ya. Okay, te llaman a ti y te llaman al supuesto agresor, si es que fue identificado.
Ajá, si no fue identificado. Si es que no se escapó ya, ¿no?
Ah, por supuesto, por supuesto. Okay, ya lo te pregunto. ¿Y tú le pegaste? No, no le pegué nada. Ya no me acuerdo, me pasó tanto tiempo. Y además capaz te dicen, después de 2 meses te llega una situación, tienes que ir, y si es que vas, no vas. Y a veces es tan extremo el asunto, porque hay gente que ya se especializa en hacer delitos, y no necesariamente por necesidad económica.
Es un business, ya, es un negocio.
Lo hacen por trastorno, porque son gente trastornada, y conozco gente así, tengo vecinos así, trastornados, gente con problemas mentales. ¿Quién los evalúa? ¿Acaso le hacen un despistaje de droga? ¿Acaso les hacen un despistaje etílico? ¿Acaso les hacen un despistaje psicológico o psiquiátrico? ¡Por Dios! Son gente con problemas mentales, hasta psicóticos. Son un peligro para la población, para la sociedad. Y el policía ignorante, que ni sabe escribir, está ahí simplemente, porque es un suboficial, tomando nota. Y si es que toma nota, si no, ya, vengan tal día, etcétera. Y de acuerdo a eso lo manda a la fiscalía, y en la fiscalía tú sabe Dios qué irán a poner. Por eso lo mejor, amigos escuchas, cuando quieran presentar una denuncia, dense el trabajo de hacerla por escrito. Porque normalmente esos policías sinvergüenzas son tan ociosos y son tan ineptos, son tan ineficaces, tan brutos, que como ni siquiera saben escribir, así como lo escuchan ustedes, no saben siquiera escribir ni su nombre. Agarran y simplemente te ponen cualquier cosa. Si tú le dices, esta persona me encañonó con una pistola. Ah, ya, simplemente le empujó o le topó. Te lo ponen. Entonces tú por la premura firmas. Porque si no lo firmas, como lo hacen en máquina de escribir muchas veces, tendrían que hacerlo de nuevo y te dicen... O sea, tú estás ahí con el agresor a tu costado. Te dicen, ¿de verdad quieres que otra vez lo hagan? Ay, firma nomás. Ahí ya después ya lo arreglan. O sea, se entiende. Entonces, como ya estás con el otro ahí, con toda la molestia, has perdido horas esperando que te atiendan y luego horas mientras que ellos se siguen la reacción mal hecha. Entonces dice, ya, de una vez ya, así nomás, ya, porque estás harto. Lo mejor es decir, ok, me tomo mi tiempo y voy a redactarlo y lo presentas, porque eso normalmente va para la fiscalía. Y la fiscalía va a ser la que va a evaluar de acuerdo a lo que encuentran los documentos que han sido hechos por la comisaría o por el denunciante. Entonces, si va a encontrar un documento ilegible o un documento que no se ajuste a la verdad o que no se ajuste a una razón suficiente como para presentar una denuncia, o sea, entonces simplemente lo pasan por alto y quedó en nada. Entonces, y eso es lo que uno necesita evitar. Definitivamente, mira cómo estoy en realidad supliendo a lo que debería decir un letrado, pero en realidad esa es la situación. Así de concreto, si no presentamos una denuncia escrita con todos los detalles habidos y por haber, pues entonces estamos perdiendo el tiempo, porque no va a ocurrir nada. Y cuando te encañonan tienes que demostrarlo. Tendría que hacerte un análisis en ese momento de si hay residuos de la bala o residuos del arma, absorción atómica, un montón de cosas. Hay un montón de posibilidades. Tienes que citar a las otras personas, el especialista tiene que evaluarlo. Hay policías que conocen psicología, tienen que evaluar también a la otra persona y hacer en base a eso un reporte, un informe. O sea, no te lo puede recibir cualquier persona, pero a veces se lo ponen con cualquier idiota. Normalmente debería ser presente un representante del Ministerio Público, pero a eso le temen. Ahora, fíjate que el Ministerio Público pone unos teléfonos que ni siquiera atienden, que están fuera de servicio desde hace meses. Y llamas a la central telefónica del Ministerio Público, no saben. Por eso te encargo, César, esta semana, que tu misión va a ser ir al Ministerio Público y hablar con el área de información, de prensa e información, y pedir explicaciones del por qué los números gratuitos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público y los números para la sociedad del Ministerio Público están inoperantes. Tú entras a la página web del Ministerio Público y está ahí los números publicados y los números no funcionan. No funciona. Funciona solamente la central telefónica, y en la central telefónica cuando te contestan, si es que acá te contestan, no te saben de razón y te mandan de un lado a otro. Y eso no puede ser. O sea, la fiscalía está para defender al pueblo, a la sociedad.
Claro, después se cuestiona, ¿no? ¿Por qué hay tanta delincuencia actualmente en Lima, ¿no? En el país, pero sobre todo, pues, yendo a las ciudades del Perú que son más congestionadas, ¿no? Que no hay más movimiento. ¿Por qué ha crecido tanto la delincuencia? ¿Por qué están ocurriendo tantos secuestros, tantos crímenes, asesinatos? Ahí está la respuesta, pues, porque tú, criminal delincuente, claro, sabes que hagas lo que hagas no te va a pasar nada, o tienes todas las formas posibles de poder librarte del asunto, y lo haces, pues, ¿no? Porque como tú mismo has dicho, Sandra, algunos delincuentes que saben más que un abogado,
exacto,
que un fiscal, ya se las saben todas, ya saben ya que en qué momento entran, qué es lo que tienen que hacer, decir. Por último, ya si van a estar adentro, ya saben, ya tienen ahí su gente adentro para pasar sus vacaciones dentro de su resort, ¿no? En el penal. Y en cuánto tiempo salen, y desde ahí dentro también siguen trabajando, ¿no? Dirigiendo sus bandas afuera. Porque ya saben que no les va a pasar nada, pues, ¿no? Que ya saben cómo librarse del asunto. Mientras que uno tiene, pues, que soportar que te roben, que te asalten, si es que no ocurre una desgracia mayor, y no sabes a dónde ir ni cómo llegar a ponerle un fin positivo para ti, ¿no? A tu favor, a esa situación.
Camotillo el Tinterillo regresa a la televisión después de décadas de ausencia, y precisamente en época electoral. Volvemos con eso y más en breve, en Extremos, episodio 121, primer episodio del año número 2010. Y ahora viene esta canción, polémica canción.
I'm gonna show. Oh, baby, I can do without you now. I will find another guy. Please don't beg, don't even try. Yesterday, my heart was yours. Now I'm gone to give it away. Oh, shit, I love you.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Memory. Oh, 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 I can never find.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La canción que escuchamos en inglés es Oh Shit, I Love You. ¿Quieres que lo traiga? Oh Shit, I Love You, dice. Dice, oh PM, estoy enamorada.
Estoy enamorada, estoy enamorada. Ah. No es estoy, es estoy.
Estoy. Ah. No, es estoy. Me interpreta Janet, pero no es necesariamente la misma Janet que conocemos. Aunque no sea, la voz se parece.
No, es otra.
Es otra. Extremos, episodio 121 en Sol, frecuencia primera, radio, televisión e internet. Bueno, las 0 horas del 1 de enero, mientras miles estábamos celebrando con uvas, champán y cintas amarillas, otros tantos permanecen en sus hogares descansando u ocupados en alguna actividad, ya que la fecha, según sus respectivos calendarios, no tendría un significado especial. Sus festejos, debido a que la fe que profesan indica que se realizarán antes o después. Como sucede con la Navidad, estas comunidades católicas, ortodoxas, judías, musulmanas, entre otras, contemplan otras fiestas y otros cronogramas que no necesariamente coinciden con las festividades católicas, aunque ciertamente... ¿Sí, dime?
No, como el Año Nuevo chino.
Exactamente, pero ciertamente el Año Nuevo occidental, digamos, o gregoriano, es el más difundido. Siempre es un patrón de referencia, especialmente también a nivel comercial. Tampoco coinciden con el calendario gregoriano, el sistema de medición del año comúnmente utilizado en Occidente y que registra como nuevo el año 2011, explicó Juan Fonseca, historiador de las religiones del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica. Según Fonseca, cuando las civilizaciones desarrollaron la agricultura, se hizo necesario medir el tiempo para saber cuándo sembrar, cosechar o regar. Así surgieron los primeros calendarios que seguían las etapas de la luna por sus influencias en las aguas. Con el tiempo se pasó del calendario solar para establecer las estaciones y después, con la instauración de la fe, las festividades religiosas tomaron mayor importancia. No obstante, esos primeros intentos por establecer con precisión días, semanas y meses no fueron matemáticamente exactos. Fue así como se desarrollaron diferentes sistemas o calendarios en un intento por estandarizar tanto la actividad comercial como social y religiosa de los pueblos. No fue hasta que se perfeccionaron los métodos astronómicos y físicos que se supo cuánto tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol, es decir, un año, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,16 segundos, agregó Rafael Carlos, astrónomo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Tú sabías que en San Marcos se estudia astronomía? ¿Tú sabías?
No, no.
Qué bueno,
no,
a mí siempre me ha encantado eso.
A veces uno encuentra unas carreras que usualmente piensan que ya no, o que no están enseñando acá en Lima, pero sí, bueno, y en San Marcos enseñan la mayor cantidad de carreras profesionales que creo que existen en Lima.
Por eso es la Universidad Mayor. Ajá. El calendario romano, año 45 de nuestra era, comenzaba en Martium, es decir, marzo, porque era la mejor época para pelear guerras. Tenía 304 días. Los meses de julio y agosto se llaman así por los emperadores Julius César y Augusto. Ambos habían pedido meses de 31 días. El calendario chino es uno de los más populares. Cada año lleva el nombre de un animal, 12 y un elemento 10 como agua, madera o fuego. Bueno, y esos son los años que existen. Hay varios tipos de años, aparte del chino, ¿eh? El calendario islámico, por ejemplo, hay varios.
Claro, pero el más conocido, bueno, aparte del tradicional, está el chino, pues, ¿no? El que se está haciendo más popular y más conocido actualmente.
Bueno, por la gente que
claro,
no tiene
por eso
nada
te digo,
que hacer, que se
dedica. Por eso te digo, se está haciendo más popular, ¿no? Más que todo. Y los otros no los conocen o se saben que existen.
La cantidad de gente que vi haciendo cola para que el señor Choi, Anthony Choi, creo que se llama este hombre.
No, Anthony Choi no es el de los...
No, ese es otro. No, pero es un homónimo, es Choi también.
Anthony Choi no es el...
No,
el que investiga efectos...
No, este es otro Choi, su pariente. Pero este Choi,
que lee la mano, lee las cartas.
Exactamente, ahí en la calle Capón, que bestia, la cantidad de gente era enorme.
No, incluso en los canales también estaba viendo programas que habían invitado, me parece en el programa de La Chola, en el canal 4, que invitaron hasta 3 tres de estas personas, cuatro, que te leen las manos.
¿En qué programa?
Los caracoles.
Un especial por Año Nuevo.
¿Pero el programa de quién?
Estaba conociendo la Chola Chabuco.
No, pues, ¿para qué me hablas de eso?
No, pues, pero para que veas la cantidad de personas que invitan para que te lean las manos.
Bueno, en este programa me invitan cualquiera.
No, era la última, ¿no? Ahora te leen las nalgas.
¿Las nalgas?
Sí, ¿viste?
No, pues.
Sí, ha salido en la televisión un reportaje que ahora la última es que te lean las nalgas. Entonces salen ahí un montón de gente, en bikini, en el dental, en otro...
No, pero esa es una tipa
están leyendo ahí.
Con problemas mentales, esa es una que trabajaba con Susy Díaz, con Susana Díaz, con esa mujer. Bueno, son gente que pues ya atrofiada. Pues. ¿Qué va a leer las nalgas? Hay gente que también dice que lee las heces fecales. Pues.
¡Ah, qué asco!
Ya, listo. Y depende cómo se presentan en el inodoro, depende cómo te va a ir en el año. Ya, listo. Ya, pues, ¿no? Eso hacían también en Radio Inca, ¿no te acuerdas? Decían carrusel de niños, todo eso.
Ah, eso era otra cosa, estaban fastidiando.
Ya, pues.
No, que me acuerdo de la difunta ¿cómo se llama? Fulvia Celican, que se le dio por leer las piedras, ¿era?
Sí.
Tiraba unas piedritas y leía las piedras.
Puedes leer cualquier cosa, hay gente que lee los dados, hay gente que lee cualquier cosa, ¿no? Depende de cómo canalice la energía, simplemente. El problema es que estos medios, entre comillas, pues le dan una supremacía muy importante y lo ponen como real y como hecho, ¿no? Entonces, si fuera real y como hecho, pues entonces no tendrían necesidad de estar ahí haciendo el ridículo y saliendo de homosexual a conducir un programa, ¿no? Simplemente se dedicaría a otra cosa. Por eso que es más pantalla y es más tontería.
Pero cada vez hay más gente también que cree en ese tipo de cosas.
Cada vez hay más gente insegura, que es diferente.
También.
Y uno se pregunta, ¿y esos cómo lo hacen? ¿Y cómo lo hacen? ¿Se recibieron? ¿Estudiaron? ¿Qué hicieron? ¿Y dónde estudiaron? ¿Y por qué no lo puedo hacer yo? Ahí está la pregunta. ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué ese lo puede hacer y yo no? O sea, realmente, te digo, con respeto al señor Choi, me pareció ridículo la cantidad de gente. Mira, eran cerca de 300 personas y seguía aumentando la cola. Y a todos les decía prácticamente lo mismo. Y me paré a escuchar. A ver, ¿no? Capaz a uno le dice diferente, pero lo mismo. Y todos pagaban, y claro que le iba a ir muy bien a ese hombre, porque va a terminar el año con la bolsa llena de dinero, por pararse a hablar y decir de manera convincente. Si quieres, yo también hago de brujo ahorita,
pareciera que todos tienen un discurso, ¿no? Un discurso base.
Yo te vaticino este año.
En realidad, quienes pueden, o sea, si es que uno va a buscar a alguien que realmente pueda decirte o sea más certero, generalmente esas personas no suelen pues promocionarse de esa forma.
A partir de hoy me convierto en el maestro Sandro.
Claro, o sea, porque esos que salen en la televisión, que salen a cada rato en cualquier programa público,
el maestro Sandro.
Que puedan, sobre todo que se presentan en los programas de espectáculos, programas cómicos, entre
siempre
comillas.
Se presentan en esos programas.
Claro, ¿no? Ya comienzan a decir lo mismo, ¿no? Y lo hacen más por figuretear.
Ya, les reto a ustedes, háganme tres preguntas de cosas que van a ocurrir durante el año, cosas en general de la sociedad, ¿no? No personales, sino en general de la sociedad.
¿Y a quién va a salir presidente?
¿Cómo?
¿Quién va a ser el presidente o presidenta?
¿En qué país?
Del Perú.
Ah, de Perú me estás hablando.
Ajá.
Toledo.
No puedes pensar.
No.
Intuición.
Sí, va a haber una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Toledo.
¿Quién va a ganar? La pregunta es quién va a ser el presidente.
Lamentablemente parece que Toledo. Lo siento que va a ser Toledo.
Va a haber terremoto.
No quiero, no me gusta. No me gusta. Me parece asqueroso. Pero lamentablemente sí. ¿Qué más?
¿Va a haber terremoto en el Perú este año?
Un temblor más o menos de media intensidad en diciembre del año 2011. En la parte sur, cerca de Arequipa.
Mírenme que está quedando grabado. A ver qué otra pregunta se puede hacer.
Dígame, maestro Sandro.
Maestro Sandro.
Diga usted.
Maestro Sandro, ¿se va a arreglar el problema de las alarmas de los carros?
¿En qué sentido se va a arreglar? No, tienes que ser específico, pues.
Ya fue.
Tienes que ser específico.
No sé, pues.
¿Van a dejar de ver alarma de carro? ¿Va a haber alguna norma de eso? No. Por ahora no.
Ya.
No,
¿qué más?
¿Nada más?
Eran tres,
pues dijiste.
Ya, tres de cada uno.
Tres deseos.
Pues. Tres de cada uno. Sí. Yo te he dicho cuál, ¿cuántas?
Tú me has dicho, ¿quién dijo lo de Toledo?
Yo dije dos.
Yo te dije lo del presidente.
Ah, no. Yo dije la de las alarmas y la del terremoto.
Ay, yeah. Entonces a mí me faltan, a ti te falta una y a mí me faltan dos.
Ya, rápido, rápido, rápido. Maestro, invócame, pues.
Ya, maestro Sandro.
Dígame.
Maestro, ¿va a ser un éxito, va a funcionar positivamente lo del famoso tren eléctrico que se está construyendo?
¿A qué te refieres? ¿Que va, si va a seguir funcionando?
¿Qué va a ser en comparación pues con lo que es el Metropolitano?
Okay. Va a haber una avalancha de críticas a mediados de año.
¿Pero va a ser funcional? ¿Va a servir?
Van a tener que complementarlo. Van a complementarlo con más unidades. Con más cosas seguramente.
¿Unidades? No, estoy hablando del tren eléctrico.
Ah, perdón, perdón. Me estaba confundiendo con el Metropolitano.
No, no. El tren eléctrico. La pregunta es, ¿va a ser un éxito? ¿Va a cumplir realmente
sí, va a
su labor?
¿No? Va a cumplir su labor y va a ser un éxito. Yeah. Al menos al comienzo y por unos años.
Ya. Yeah. Falta otra, ¿no? Le falta una.
Yeah.
¿Qué más pues? ¿Qué más podemos preguntar al maestro Sandro?
No sé, maestro Sandro.
Tiene que ser sociales, ¿no? Nada personal.
No.
Ya, sociales, a ver. Ya dijiste el presidente. Terremoto. ¿Qué tal vas la gestión de Susana Villarán? ¿Va a ser positiva? ¿Realmente va a cumplir con lo que ha dicho? ¿Van a haber
un montón de ayayeros, van a haber un montón de ayayeros que ya se le están comenzando a juntar, se le van a juntar más. Y va, para las elecciones presidenciales, va a tomar posición por uno de ellos.
No, pero yo estoy preguntado por la gestión de Susana Villarán.
De eso estoy hablando, es parte de su gestión. Porque va a querer va a decir que su gestión esté asociada con alguien, con el candidato de su preferencia que sea para presidente. Porque va a decir que deberían ir los dos.
Ya, pero eso no te garantiza, o sea, durante el proceso.
¿Qué tal gestión va a ser?
Claro, pues eso lo estoy preguntando. Maestro Sandro, escuche bien, pues.
Estamos hablando
Sandro.
De la gestión de este año nada más, porque la gestión de ella va a ser
La gestión de Susana Villarán ya comenzó.
Durante este año.
Claro, claro, se va a cumplir realmente con lo que ha estado prometiendo, van a ver, o sea, en los hechos. Que realmente se cumple o va a llevarle crítica.
Le van a hacer un montón de problemas este año 2011.
Pero no porque ella los provoque. O sea, no va a ser una decepción, sino que van a tratar de tumbarla.
Sí, exactamente. Ya le han pues dejado un montón de problemas ahorita. Ay. Pero va a tratar de salir adelante. Lo cual lo va a lograr con mucho esfuerzo.
Ah, ya.
Gracias.
¿Cuánto es, maestro Sandro? La sesión.
Bueno, ya saben, ¿no? El maestro Sandro. Y hablando de invitar al programa del homosexual ese, pues, por favor, ridículo.
Maestro
Sandro. ¿Para qué quieren otro maestro? Acá lo tienen ya.
Números para contratos, por favor.
¿A quién invoca, maestro Sandro?
Bueno.
¿A Dios Buda?
¿Te burlas?
No, ¿cuál es tu...? Generalmente, pues, los... Tienen un patrón, un... a seguir.
Imprimir comida. La comida es parte esencial de las celebraciones a nivel mundial y congrega a personas alrededor de una mesa. Sin embargo, un grupo de científicos podría lograr que esas reuniones se lleven a cabo en torno a una impresora. Expertos del Laboratorio de Síntesis Informática de la Universidad de Cornell está elaborando una impresora de alimentos en tres dimensiones como parte del proyecto Fab Home y esperan que sea tan común como el horno de microondas. Para lograr la impresión de la comida, se introducirán las tintas de alimento crudo en la parte superior de la máquina y luego se descargaría la receta de una Fab Application y el dispositivo imprimiría el plato. Fab Application le permitirá modificar a su gusto los alimentos, la textura y otras propiedades, afirmó el doctor Ian Jeffrey Lipton, quien lidera el proyecto. Tal vez le gusten las galletas, pero las quiere con un poco más, que sean un poco más crujientes. Entonces le cambiará el regulador para que así lo sea. Por otro lado, la tecnología tendría la ventaja de reducir algunos de los residuos de los métodos actuales de producción de alimentos, comenta Romaro Chantú, chef y propietario del restaurante Moto en Chicago, quien ha usado la impresora para elaborar sushi. O sea, ya la están haciendo. Mira, ¿qué te parece?
Sushi.
Imagine crear por medio de una impresora un pastel de manzana casero sin necesidad del cultivo de manzanas, de la fertilización, del transporte, de la refrigeración, del embalaje, eliminando camiones, sartenes, refrigeradores, comentó el chef. Las materias primas utilizadas para imprimir los alimentos se limitan por ahora a todo aquello que se pueda rociar con una jeringa. Se trata de alimentos líquidos o fundidos como el chocolate y masas para galletas, pasteles o quesos, pero los expertos están ahora experimentando con la mezcla de sustancias que forman geles acuosos y que generalmente utilizan para espesar los alimentos. O sea que esto va a ser parecido a Viaje a las Estrellas, Star Trek, donde utilizaban los famosos duplicadores Entonces decía, computadora, quiero café suizo. Café suizo. Computadora, quiero un pay de manzana. Pay de manzana, estilo tal, tal, tal.
Me puede decir, computadora, quiero un arroz con pollo como lo hacía mi abuelita.
Tendría que estar almacenado en la base, en la base el claro, el, como lo hacía tu abuelita.
Y a veces ahí el detalle, pues, porque generalmente cuando uno come una comida que te gusta, ¿no? Que tú dices, jamás he comido algo tan rico. Normalmente la persona que lo elabora, ahí está el secreto, y no es tanto que ponga un ingrediente más o menos, es una cuestión de sensaciones y de cariño por hacerlo, por preparar la comida, ¿no? Generalmente el que es buen cocinero se esmera en hacerlo porque espera además que su comida, al ser probada, reciba buenas críticas, ¿no? Que le digan qué rico está, entonces lo hace así con ganas, con cariño, con amor, que le gusta, lo disfruta. Y eso es algo que me parece, o sea, pueden sacar la mejor comida como tú quieras, pero esas sensaciones y esos detalles que son muy personales, difícilmente una máquina va a poder copiarlos.
Pero en ese caso también supongo que se echará la medida ahí, pues, ¿no?
Claro, es como una receta, ¿no? O sea, como cuando comes tu receta del KFC, pues, ¿no? Tu Kentucky Fried Chicken. El pollo viene con un sabor especial que difícilmente se puede igualar a otros pollos broster, ¿no? Pero yo me voy al hecho del arte de cocinar, de preparar una comida, tiene mucho que ver con la persona en sí, con las ganas y el amor que le pone al momento de prepararlo, con lo que le echa y le pone, a veces no es tanto.
Por favor, eso decían antes del horno a microondas, ahora un montón de gente utiliza horno a microondas, la comida instantánea y listo.
Pero no es igual, pues, pero el asunto es que tú pones el horno a microondas porque se cocina, se termina de cocinar, pero la preparación previa la sigue haciendo el hombre.
La comida instantánea en Estados Unidos...
Y no es igual.
Le dicen comida para babosos.
Y no es igual, o sea, una comida horneada en horno microondas no es igual a una comida horneada en horno convencional.
Meals for dummies.
Y se siente la diferencia, o sea, ya el microondas es por una cuestión rápida, ¿no? También lo puedes comer o sentir rico, ¿no? Pero generalmente si quieres tú decir, ay, quiero que salga bien rico, así como me gusta, te vas a tu horno convencional y te esperas tus 2 horas, ¿no? Lo que dure en cocinarse. Igual, yo creo que va a ser igual, o sea, de hecho que vas a tener comidas ricas seguro, dulces, especiales, cosas así que vas a poder sacar de esa máquina, pero siempre en algún momento vas a querer, pues, pasarte tu hora en la cocina, sintiendo el calorcito, los ingredientes, probando si es que está quedando como quieres.
Volvemos ahora sí con Camotillo, que regresa a la televisión y esperamos... Y con la misma calidad que tenía cuando estuvo en los años 80. Regresamos en breve en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Volvemos.
Esta noche bailamos. Te doy toda mi vida. Forbidden anymore. Don't let the world in outside. Don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. Bailamo, let the rhythm take you over. Bailamo, te quiero, amor mío. Bailamo, wanna live this night forever. Bailamo.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
We can make it happen, no, so sure. Now I'm letting go. There is something I think you should know. I won't believe in your sight. We're gonna dance through the night. I wanna reach for the stars. By love.
De los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Escuchamos, por supuesto, después del tema de Enrique Iglesias, bailamos, era Camotillo, una creación, por supuesto, del genial compositor peruano don Augusto Polo Campos, libretista, por supuesto, de Camotillo, creador, por supuesto, de ese monstruo de la televisión que tanto éxito y respeto tuvo por parte de los televidentes en los años 80, al extremo que inclusive, ¿no?, decían que él podía postular a la presidencia de la República ya en serio, ¿no? Le habían dicho muchas veces, pero desistía, estaba en el enamoramiento que lo hacía, que no lo hacía, y en fin, y en ese plan desistió en las elecciones de los años del año 1985, también para congresista, lo habían llamado hasta para alcalde, y él se dedicaba a criticar a los candidatos y a los políticos, se dedicaba a criticarlos muy ácidamente con los libretos, por supuesto, de don Augusto Polo Campos, pero más ácidamente lo hacía en el Café Teatro, donde sí decía procacidades. Por supuesto que esas procacidades no eran permitidas en la televisión limpia de los años 80, a lo justa dice, pues ya vaya la pu, y eso ya era pues ya el límite, ¿no?, de lo que podías decir. Y lo asolapa un poco a la puna de donde bajó, ¿no? Y el sentido ese folclórico, muy peruano, lo hace más rico todavía y más interesante. Qué pena que cuando no salió el actualmente ya premio Nobel, el señor Mario Vargas Llosa, programas como el de Camotillo y otros más desaparecieron de la televisión y fueron reemplazados pues por basofias como las que estamos ya hartos de ver a diario en la televisión. Ahora, el señor Tulio Loza, quien es el intérprete de este personaje con su presencia, no le fue muy bien en los años posteriores, en los 90s y 2000s, ni en su vida profesional ni en su vida personal. Las apariciones que hizo fueron realmente patéticas, junto pues con unos sujetos de dudosa reputación, ¿no?, como el tal Miguel Barraza, el otro, ¿cómo se llama ese otro sujeto?
¿Cuál?
¿Gordo Casareto?
No, 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 Gordo Casareto es bueno. Este, hay otro más, un tal Suero.
Quique Suero.
Ah, Quique Suero.
Ese otro tipo, por favor, ¿no? O sea, ¿cómo Tulio Loza va a estar a la altura de eso, no? O sea, definitivamente equivocado, ¿no? Y haciendo chistes realmente ridículos.
Su programa en el Canal 5, creo, ¿no?
En Astros sacaron, claro. En Canal 13, y realmente...
Pero no era el programa de Tulio Loza, era...
No, pero él participaba.
Nos juntaban,
sí, ¿no? Eran varios, sí, pero fue, sí, realmente patético. Patético, sí. A mi opinión, realmente ridículo para lo que fue. O sea, Tulio Loza estaba para estar solo y él dirigir, ¿no? No para estar ahí con esa gente, pero bueno...
No, tiene unos personajes graciosísimos, aparte de como
los antiguos, claro.
Doña Lucha,
no, claro que sí, ¿no? Y ahora esta otra actriz, ¿cómo se llama la actriz que está?
Aurora Aranda también trabajó con él, sí. cuando estaba muchísimo más joven, imagino, y él hacía de niñito, no me acuerdo, Tulito, ¿no? El niño Tulito. O sea, eran graciosos, pues, ¿no? ¿Y qué ibas a mencionar? No.
Había otra una gordita que trabajaba con él, ¿cómo se llamaba?
Ah, Ureta era.
Sí.
Cristina Ureta, no.
Bueno, ella, que bueno, ahora está delicada, ¿no? Hacía de Órsola.
Claro.
Ya, también graciosísimo. Bueno, Tulio Loza fue condecorado por la Municipalidad de Lima por su trayectoria artística. Bueno, por fin hacen algo bueno. Y dijo que está listo para reaparecer en la pantalla chica en un espacio de humor político. Además, lanzó una frase que sacará roncha. La televisión está llena de figuretes y maricones. Cierto, cierto. Hay mucho, mucho gay y mucho figurete y mucho imbécil. Y mucho adicto también metido en la producción de los canales de señal abierta. El 16 de enero arranco con este programa de humor político que dará que hablar. Saldremos los domingos, dice, a las 21 horas a través de Canal 33 UHF Ultra High Frequency. Después de 10 años, regreso a la pantalla chica y le daremos con todos los políticos corruptos. Aunque en realidad es relativo, creo que es más tiempo. 10 años, hace 10 años estuvo con esta ridiculez, con esos otros sujetos, pero como Camotillo no está desde el año 90. ¿Por qué cree que no tiene espacio en la televisión abierta? Ajá, tocaron el dedo en la llaga, porque todos son unos sobones. La televisión está dominada por figuretis y maricones. Pero usted sigue vigente. Yo siempre hago giras para los lorchos del extranjero y me eligieron para representar el Perú en el Festival del Humor en Colombia, que se realizará del 31 de enero al 10 de febrero 2011. Qué bueno por Camotillo que haya regresado, y por eso pusimos su tema con el que se le recuerda con mucho cariño en la televisión. Y sí, pues es necesario personajes como él en los que la gente pueda creer. Hemos hablado ya del concepto de superhéroe tan dejado a menos, donde ¿quién es héroe actualmente en la televisión o en la radio o en la mediática peruana? ¿Quién puede ser un héroe? Estaban considerándolo a este señor Jaime Bailey, quien ha sido una completa decepción en el año 2010. Por cierto, también, como el maestro Sandro, puedo decir que el señor Bailey no regresa a la televisión, aunque van a haber propuestas y habladurías, pero no regresa a la televisión. Y deseo, como ya dije en Facebook, deseo la quiebra Telefónica. Y que sea absorbida por cualquier otra empresa, por AT&T, lo que sea. Por cierto, haciendo un paréntesis, están ahora por ingresar una cuarta empresa de telefonía móvil al Perú. Que bueno, hay una empresa árabe que está por querer ingresar. Y está esta empresa que compiten con Telefónica en quién atiende peor, que es Americatel. No se sabe quién atiende peor, Americatel o Telefónica. Creo que Americatel atiende peor, aunque no lo crean.
Están por ahí.
Sí, no, parece que Americatel sí se lleva el premio del descuido. Pero bueno, eso es lo que les quería comentar. Y es cierto lo que dice el señor Tulio Loza respecto a estas situaciones que se hizo en los medios, y eso ya lo hemos comentado en múltiples oportunidades. Hecho que parece que comenzó a desarrollarse a partir de los años 90, y que por supuesto hoy en día están esa gente enquistada con su porquería, y por supuesto no la sacan y no quieren apostar por cosas realmente nuevas. Quien debería apostar por hacer algo nuevo debería ser el mismo Estado, ¿no? Porque tiene todas.
Claro, y no tiene que valerse entre comillas del famoso rating.
Ah, por supuesto, ¿no? El rating no existe, ¿no? O sea, podría hacer hasta estudios del concepto del rating, podría hacer un montón de cosas, pero no les da la gana de hacer, hacen lo mismo. El tal ¿cómo se llama? Manolo no sé qué, que está
Manolo
ahí.
Manolo Rojas.
Ese hombrecito. Sí. ¿Qué hace ahí en Canal 7?
Por igual, favor? Ya lo votaron también.
¿Ya lo votaron?
Sí.
Qué bueno. Qué bueno. Por cierto, saludos a mi amiga, a nuestra amiga, ¿no? Jennifer Cerecida, amiga de esta casa también. Ella sí está en Canal 7, es muy bonita. Y hace muy cosas muy simpáticas e interesantes. Y Canal 7, he visto, tiene programas también interesantes, un programa de documentales. Se han esforzado, por supuesto, con todo el dinero que meten ahí fundaciones internacionales, es lo menos que pueden hacer, pero han comenzado a hacer producciones simpáticas, interesantes, pero todavía le falta. Radio Nacional, ¿qué es eso? Que se lo han dado a la Abdike, ¿no? Para que le haga la producción, no sé qué gran cosa habrán hecho de producción, y Radio La Crónica, por supuesto, abandonada a su suerte, y la frecuencia modulada se lo dieron a Radio Filarmonía. Ese es el asunto. Justo conversaba con un amigo Walter Dolorier, que nos visitó el otro día de forma sorpresiva y nos comentaba sobre este bendito tema de las licencias de frecuencia, ¿no? De frecuencia modulada en Lima, que algunas estaciones pues le han dado simplemente en alquiler a las corporaciones radiales, pero que estarían retomando su legítimo derecho sobre estas señales. Entonces no es tan grande la corporación como se pensaba. Por cierto, también mencionar el hecho que Radio Miraflores, ¿se acuerdan que comentamos en programas anteriores sobre el tema de Radio Miraflores? Qué pena, ahora Radio Miraflores es Radio La Calle. Así de sencillo.
¿La Calle?
La Calle, y la calle, lo que era La Calle ahora es Exitosa, ¿no? Como que ahí sean, o sea, ahora es Radio Miraflores, la otra era Radio Cultural, Educativa, etcétera, etcétera. Ahora es una radio de puro reggaetón, nada más.
Y cumbia.
Pero más ponen esas cosas de reggaetón. Un juez pide favores sexuales a una procesada, y esto ocurrió aquí en el Perú. Así es, bueno, es cada vez más común este asunto. Esto ocurrió en Huancayo. Y también el famoso juez, nuestro amigo Johnny Vázquez, sigue en el penal del Lurigancho y no se aclara su situación. ¿Dónde estará el señor Ananías Otelo para que hable al respecto? Vamos a ubicarlo para esta semana para que cuente su verdad aquí en Extremos. Volvemos con esto y más aquí en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet, ahora en el 2011. We'll be right back.
de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Escuchamos la canción de Gino Vanelli, Wild Horses.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos, esto es Extremos, Extremos en el episodio 121, ahora en el 2011.
Así es, y acá tenemos la noticia de un juez del séptimo juzgado penal de Huancayo, John Eric Magno Calupe, fue suspendido preventivamente por la OCMA porque mantenía una relación extraprocesal con Luciana Mendoza, acusada de haber robado prendas en la tienda Oesle de dicha ciudad. Magno Calupe se reunió con la procesada para adelantarle el fallo del juicio en su contra y para agravar más aún su inadecuada conducta. Dicen que le habría pedido favores económicos y sexuales a Mendoza a cambio de la información, según informó el noticiero de TV 90 Segundos. Además de ello, el juez también habría actuado como asesor legal, pues le recomendó a la procesada que vendiera sus bienes para evitar un embargo.
Fue redondito, fue todo el paquete.
Todo el paquete.
Bueno, pero tengo ahora mis dudas, ¿sabes? Porque hemos tenido el caso cercano de Johnny Vázquez. Ahora, Johnny dice que es inocente. También te encargo que ubiques ese señor Ananías Sotelo, quien fue supuestamente el denunciante por parte de OCMA de Johnny Vázquez, pero luego se ha retractado, ¿no? ¿Qué pasó ahí realmente? ¿Realmente le dio el dinero este a Johnny Vázquez o no le dio el dinero? ¿Qué pasó? Y ahora con este caso, bueno, que le están pidiendo favores sexuales. Por eso ya se sabe de hace tiempo, ¿eh?
Pero eso en este caso creo que hay una grabación, ¿no? Donde
hay
se
un
escucha
audio,
claramente.
Sí.
Pero el de Johnny también, pues.
No, pues, pero acá se escucha claramente al juez precisamente haciendo la transacción, ¿no? El acuerdo para poder.
Está claro, están en su auto, creo. Ajá. Y ahí ya para hacer, para que dispersarse, sí, le mandó por un parque, por la plaza, ¿no?
Claro, no, una cosa así, pero ya se ve más claro, ¿no? O sea, cuál es el asunto ahí, cómo es el asunto. Por eso es que ha salido mucho más escandaloso, ¿no? Lo han pasado y todo lo demás. Ahora, por robar ropa, ¿no? ¿Qué cosa le irían a hacer a la...? Ah, por el embargo también, ¿no?
No, el juez le dijo que vendiera la ropa para que no le embargaran la...
Vendiera sus bienes para que
claro,
no le embargaran.
Claro, vendiera sus bienes.
Ahora, ¿cuánta ropa se habrá sacado de la tienda?
Pero en el audio se escuchaba que le iban a dar 2 años con el favor del juez que uh-huh. Estaba pidiendo, pero ¿cómo será?
Continuamos con Extremos, episodio 121. La OMPE, Organización Nacional de Procesos Electorales, le recuerda a los partidos políticos las limitaciones en publicidad electoral. La OMP recordó hoy que para las elecciones generales del próximo, de este año, 2011, este año tenemos elecciones, vaya, estará permitida desde los 60 hasta los 2 días previos de los comicios en abril 2011. Dios mío, ya no falta nada.
No, pues ya comienza en estos 3 primeros meses.
Según establece la ley de los partidos políticos, asimismo la contratación de publicidad en radio y televisión no debe exceder el tiempo al límite de 5 minutos diarios por estación. Qué bueno, ¿eh? Y los medios de comunicación deberán tener en cuenta esa limitación a la hora de suscribir el contrato respectivo con los partidos políticos. Según el reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios de la OMP, los gastos de campaña electoral que se realizan a través de medios de comunicación masiva son denominados publicidad electoral. También se especifica que los medios de comunicación masiva son los paneles publicitarios, la televisión, la radio, anuncios previos a la emisión de películas en salas de cine, diarios, periódicos, revistas, prensa impresa, hablada y o de cualquier otra naturaleza, incluyendo extremos, que permita la difusión masiva de un mensaje. Además, el internet y otros mecanismos de tecnología de información. ONP también precisa que el tesorero del partido político será la única persona facultada para suscribir contratos de publicidad electoral. Ni los candidatos ni ninguna otra autoridad partidaria podrá contratar publicidad electoral en ningún otro medio.
Me parece, bueno, están tratando de regular, ¿no? Lo que sí sigue siendo cuestionable es de que hayan, pues, postulantes, ¿no? Candidatos, como quieran presentarse, que no tienen, pues, las mismas condiciones, tanto económicas como también nexos o contactos, como para poder difundirse más ante el público.
Es lo que hemos dicho antes.
De ahí, pues, que cuando hacen las famosas, entre comillas, encuestas, ni siquiera se les menciona, pero no significa que la gente no quiera votar por ellos, sino que a veces ni siquiera conoce acerca de ellos, ¿no? O sea, si tuvieran la posibilidad de ser también de presentar su plan de trabajo y que todo el mundo lo conozca, capaz muchos de ellos estarían en la preferencia del público más que los que usualmente son conocidos.
Claro, pero esta regulación que quieren hacer a veces ya ni le hacen caso, porque justo también pasó por la campaña municipal. Creo que en la Javier Prado se permitía una cierta cantidad de publicidad, pero había montones.
Sí, pues.
O sea, al final esto queda en nada.
Y ya empezaron con esos medios, con el bendito cuento de los candidatos chicos o pretexto de esas, entre comillas, encuestas, que todavía no está clara cómo las hacen. ¿Quién supervisa y quién audita a las empresas que hacen encuestas? Vaya usted a saberlo. Bueno, candidatos chicos aseguraron que su ascenso en las encuestas está por empezar. José Ñique de la Puente, del partido Fonavista, estimó que luego de presentarse en las plazas de armas de importantes ciudades del país, el pueblo lo va a seguir. Rafael Belaunde, de Adelante, aseguró que no recurrirá a bailes ni a payasadas. Sus nombres no aparecen en los tableros políticos electorales que arrojan las encuestas de cara a la presidencia de la República, sino más bien están agrupados en el rubro de otros por el momento. Pero José Ñique de la Puente, del partido Fonavista, y Rafael Belaunde Aubry, Adelante, todavía confían en alcanzar lugares de vanguardia, sostuvo Ñique, actual decano del Colegio de Abogados de Lima. El crecimiento de su candidatura reflejará en las encuestas luego de los mítines que realice en las plazas de armas de Trujillo, Ayacucho, Arequipa y Cajamarca. Verán cómo el pueblo nos va a seguir, dice Ñique. Ni solo quedaré en la anécdota, sino que voy a disputar con los que ahora son favoritos en las encuestas un lugar en la mente y en el corazón del pueblo, manifestó. El representante en los comicios generales del partido Fonavista se comprometió a luchar contra la delincuencia de llegar a la casa de Pizarro. Belaunde, por cierto, dijo nuevamente: no estoy para payasadas. Por otro lado, el hijo primogénito del expresidente Fernando Belaunde Terry estimó que con el paso de los días el electorado orientará su apoyo hacia el partido Adelante, pues sabrá de sus propuestas para el país y conocerá su personalidad. Belaunde descartó de plano que para ello tenga que recurrir a bailes u otras formas pintorescas de ganar adeptos. No estoy para payasadas, mi tema no es ese. En el Perú se necesita un trabajo serio y no es mi estilo estar haciendo espectáculos penosos, sentenció. Muy bien dicho. Ahora el tema es entonces cómo pueden llegar a una sociedad tan grande como la peruana, que actualmente está enferma con toda la porquería a la que fue acostumbrada, especialmente durante el gobierno de Alberto Fujimori, el gobierno y también, por supuesto, especialmente el gobierno del señor Toledo. En ambos gobiernos fueron acostumbrados a que tenían que estar pues estas bandas de música pintoresca o programas de homosexuales, como el del señor Carlos Álvarez o el de la otra que mencionaste, este hombre que se disfraza de futbolista, mujer, en fin, ¿no? O sea, les han acostumbrado a eso. Ahora, si el señor Belaúnde tiene un plan para que realmente pueda transmitir en una forma mucho muy superior o mejor o más eficiente, diría, pues bienvenida sea y que lo haga ya, porque se necesita realmente gente seria como él para poder gobernar, ¿no? Como esos payasos que se presentan a cada rato. Realmente, en lo particular, ustedes saben, a mí no me convence ninguno de esos candidatos, menos aún el señor Toledo, que considero que es el payaso número uno. Pero frente a esta situación, mucha gente en forma equivocada dice, bueno, yo no quiero perder mi voto y voto por el que está primero en las encuestas. ¿Por qué? Pues el voto no es para estar haciendo una competencia o un juego, es simplemente para decir a quién uno confía que sea elegido, simplemente, y se acabó. No para ganar o perder, porque acá no te van a dar un premio porque que gana. O sea, no es que, o sea, hay una idea de que ya, okay, yo voto y por el que yo voto, y si el que yo he votado gana, voy a recibir una compensación, un premio, algo. No hay nada de premio, pero hay esa sensación.
Sí, pues. Y como bien mencionaste, hay mucha gente que está acostumbrada a realizar su voto y ni siquiera sabe realmente cuál es el plan de gobierno de los candidatos que se están presentando. En la mayoría de los casos uno vota por una cuestión de simpatía. En un segundo lugar comienzas a analizar cuál es el plan de gobierno y qué es lo que conviene o no al país. Pero en la mayoría de los casos la gente ni siquiera sabe qué es lo que van a hacer, sino se va a lo más inmediato, a lo que sacan en la televisión, en los diarios, ¿no? Que puede ser de conveniencia popular, ¿no? Claro, si van a subir los precios o si van a votar gente.
Votan por el que más le, por el que le promete más cosas.
Claro, ¿no? Entonces, lo que sacan en las noticias son esas cosas, ¿no? O sea, si van a subir los precios, si van a dar más trabajo, cosas genéricas, que en realidad todo el mundo dice para poder ganarse adeptos. Pero no van a profundidad ya. Van a generar más empleo, ¿cómo lo van a hacer? Porque a veces te dicen, vamos a generar más empleo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y no existe un plan de cómo lo vas a hacer.
Y la bendita y estúpida frase, para los pobres, yo gobierno para los más pobres.
Sí, ¿no? O sea, toda la vida acá hay pobres, ¿no?
Los pobres, la pobreza no es una enfermedad.
No, además que eso significa que hasta ahora, a lo largo de todos estos años, ningún gobierno, ni aquellos que piensan reelegirse, han hecho algo para ir en contra de la pobreza, porque significa pues que se sigue viendo tanto pobre, es que no hicieron nada.
Sí, pues.
Nada al respecto. Ajá. Lo que les conviene que siga habiendo gente ignorante y gente pobre.
Así
de
es.
Eso se trata, ¿no? Por eso que dice gobierno para los pobres. Y los pobres, ¿por qué tiene que seguir habiendo pobreza?
Ajá.
¿Y por qué tiene que seguir gobernando para esa gente? ¿Y por qué son pobres? Entonces el tema de la pregunta es ¿por qué son pobres? Ahora estamos hablando, fíjense, del señor Castañeda, que ya ha gobernado como alcalde. Estamos hablando de la señora Keiko Fujimori, cuyo padre ha gobernado por dos veces y un cachito.
Se fue para la tercera.
Claro, y estuvo en la tercera también. Sí. Hizo un año de gobierno, más o menos. Estamos hablando de quién más.
De Toledo.
Del señor Toledo, que ya entró a la fuerza, gracias al dinero del comercio, por un gobierno. Y en fin. Entonces, ¿y qué han hecho ellos por los pobres?
Nada.
¿Qué ha hecho el señor Hugo Chávez Frías por los pobres en Venezuela?
Que están más pobres aún. Pues y la gente que tenía algo está huyendo, porque si no se van a quedar en la ruina.
No, y hay otra gente que está fanatizada, simplemente les han lavado el cerebro, ¿no?
O los tienen amenazados también.
Sí, o sea.
Bueno, y como siempre, aquellos son los únicos que se benefician, ¿no? Porque es como que dice, los que están a mi lado van a tener favores. Los que no, se van pues no al precipicio. Es lo que pasa también con todos los gobiernos de turno, ¿no? Los que son del partido y son ahí activos partidarios, ellos sí la pasan bien, con favores y toda la cosa, a pesar que se diga que está prohibido, que es ilegal y todo lo demás, todo el mundo sabe que siempre lo hace. ¿Y el resto qué?
Y ahora, el otro día vi de casualidad un ratito en Canal 11, ese canal que le gusta apoyar al señor Toledo, están dale y dale con esa tontería, y siempre ha tenido el señor Belmont esa característica, ¿no? Cuando no hay algo que no le gusta, de ahí te dicen, ya, tiempo, ¿no? O chao, no. Pero cuando hay algo que vaya a su favor y nada, te da todo el tiempo del mundo para que hables, ¿no? Todo lo que quieras, ¿no? O si no, simplemente respetamos tu opinión, chao. Y está ahí nuestro amigo Ángel Ganosa, que sigue siendo el ridículo. Pero en fin, siguen haciendo programas y se muestran pues como defensores de la democracia, de la verdad, del debe ser en la televisión. Me parece realmente ridículo. Canal 11 es un engaño, es un monumento al engaño a la población y a la metida de dedo a la gente, porque se habló de un canal donde todos los que formaban parte de ese canal, todos los accionistas iban a ser dueños y iban a decidir también realmente lo que se hacía o no en ese canal, pero por supuesto de eso nada, o sea, así de sencillo es el asunto, ¿no? O sea, engañaron a la gente con el cuento de que iban a poder ser también dueños.
Estafaron a la gente.
Por supuesto, dueños de un canal de televisión. Entonces yo como dueño de un canal de televisión, así tengo un 0,000% de acciones, pues quiero tomar alguna decisión o algo. Aunque sea quiero que me den trabajo en mi canal, ¿no? Aunque sea que escuchen mis ideas o algo, no que me traten como una caca, ¿no? Porque eso es lo que hizo y el señor Belmont, con todo su descomunal, por supuesto, egocentrismo, ¿no? Que tiene el tratar pues como un desecho orgánico a la gente. Eso es lo que hace. Y por supuesto la hipocresía, esa hipocresía que se venden es pero muy dañina hacia la población, sobre todo cuando se hace en medios públicos. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 121, en el año 2011. Volvemos.
Toda la gente que alguna vez nos vio de la mano y que nos vio tan enamorados, preguntan qué ha sido de él. Y tal parece que escogen el momento preciso, y justo cuando casi lo olvido, provocan que me acuerde de él. Y aparece alguna lágrima secreta, con tanta pregunta indiscreta. Por favor. No me pregunten por él, yo qué les puedo decir. Tengo el alma partida y la mirada perdida desde que él no está aquí. Me pregunten por él, él ya no quiso seguir. Y yo estoy hecha pedazos persiguiendo sus pasos desde que él no está aquí. Y aparecen dos lágrimas en mis mejillas y alguna que otra pesadilla. Por favor. Me pregunten por él, yo qué les puedo decir. Tengo el alma partida y la mirada perdida desde que él no está aquí. No me pregunten por él, él ya no quiso seguir. Y yo estoy hecha pedazos persiguiendo sus pasos desde que él no está aquí. Tal parece que lo hacen a propósito a veces. No saben, no conocen, no entienden que hay cosas que no hay que preguntar. No me pregunten por él, yo qué les puedo decir. Tengo el alma partida y la mirada perdida desde que él no está aquí. No me pregunten por él, él ya no quiso seguir. Y yo estoy hecha a pedazos persiguiendo sus pasos desde que él no está aquí. No me pregunten por él. mirada perdida desde que no está aquí. No me pregunten por él, él ya no quiso seguir. Y yo estoy hecha a pedazos persiguiendo sus pasos desde que él no está aquí. No me pregunten por él, yo qué les puedo decir. Tengo el alma partida y la mirada perdida desde que no está aquí.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia
primera. Y yo estoy hecha a pedazos persiguiendo sus pasos desde que no está aquí.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Frecuencia primera.
Extremos episodio 121 en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Tras 129 años, el gobernador de Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, negó perdón al pistolero Billy the Kid. Bill Richardson dijo que después de estudiar el caso concluyó que los hechos del caso no justifican la reivindicación del forajido. El gobernador de Nuevo México en Estados Unidos, Bill Richardson, concluyó la pasada medianoche su mandato sin perdonar al pistolero Henry McCarty, conocido como Billy the Kid, a quien se le atribuye una veintena de asesinatos. El alguacil Pat Garrett mató con un balazo a Billy the Kid en julio de 1881, pocos meses después de que el delincuente que había sido condenado a la horca se escapara de la cárcel del condado de Lincoln y en su fuga asesinara a dos agentes. La saga de Billy the Kid, que ha dado material para un gran número de revistas e historietas, continuó en polémica tras su muerte acerca de si el gobernador de lo que era entonces el territorio de Nuevo México, Lay Wallace, le había prometido un indulto a cambio de su testimonio sobre los homicidios de los que había sido testigo. Richardson dijo que, después de estudiar el caso, concluyó que los hechos del caso no justifican la reivindicación de Billy the Kid. Durante los últimos 8 años, el gobernador había recibido docenas de cartas solicitando el perdón del criminal ya muerto, también conocido como Henry Antrim y Willie Bonney, sus nombres falsos. La supuesta promesa de indulto de parte de Wallace se refería específicamente a la presunta participación de Billy en el asesinato en 1878 del jefe policial William Brady, un agente que se sospechaba pertenecía a una facción rival durante la guerra del condado de Lincoln en Nuevo México. El gobernador Richardson concluyó su mandato y cedió el mando a Susana Martínez. ¿Cuántos latinos hay en Estados Unidos? Ganadora de las elecciones el pasado 2 de noviembre. La fascinación por el personaje Billy the Kid, un muchacho del que se desconoce la fecha de su nacimiento exacto, pero se cree que fue entre 1859 y 1861 y que murió en 1881 tras una carrera delictiva, ha sido plasmada por la industria de Hollywood. Proveniente de una familia humilde, empezó a delinquir cuando tenía 14 años, en que se quedó huérfano. Primero fueron pequeños robos que lo llevaron a pasar cortas estancias en la cárcel y luego se asoció con algunos conocidos delincuentes de la época. Billy the Kid. Vaya, ¿y por qué tenemos que estar hablando de este hombre?
No sé, te lo has puesto en las noticias.
Y ha trascendido siglos, en realidad, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX.
Claro, y ahora si lo vemos a manera general, es complicado, ¿no? Porque es como que pasen acá unos años y querramos pues convertir en héroe prácticamente a Canevo, por ejemplo, ¿no?
No, es que están diciendo aquí que el alguacil le ofreció el indulto a Billy the Kid.
Yeah.
Le ofreció y no se lo dieron, ¿por qué? Porque él se escapó, porque le iban a ahorcar.
Claro, pues, pero se supone que si le ofrece un indulto se bajo escapa. Un convenio, ¿no? Que hacen y el otro falla, ese como porque se escapó. Claro. O sea, ya perdió, pues, ¿no?
Ya debería haber quedado ahí para claro. Que sigan con toda esa historia.
Porque así es la justicia americana, pues.
No, pero no solo eso, sino que me parece también que es una cuestión de populismo, ¿no? Porque el personaje como Billy the Kid como bien mencionan ahí, ha sido figura de varios cómics, de la industria cinematográfica también, pues, ¿no? Que ya lo convierten en un personaje de leyenda, ¿no? ¿Por qué? Por su juventud y lo, bueno, lo popular o pintoresco que puede haber sido en la época, pero al fin y al cabo era un delincuente.
Bueno, otro personaje de otro sitio de leyenda, más que personaje, es el famoso Juanito en Barranco, donde preparan unos sándwiches de lechón deliciosos, sándwich de lechón, y también unas patitas de chancho, y vieron que las vendía cara, ese sinvergüenza, pero bueno, el bar Juanito de Barranco parece que ha cerrado sus puertas para siempre.
Pero dicen que no, ¿no?
Pero dicen que no, ha sido el punto de reunión de músicos, poetas, cineastas, fotógrafos, escritores, artistas y políticos desde hace más de 70 años hasta el día de hoy. Las personas que lo visitan disfrutan no solamente de cerveza, sino también pisco, vino, whisky, etcétera. Para comer existe una variedad de sándwiches como el jamón del norte, jamón del país, asado, sardina, queso y aceituna, y por supuesto lo que ya mencionamos. Según distintos medios, el negocio corre el riesgo de cerrar. Digo que cerró porque he pasado hace poquito por ahí y ya estaba curiosamente cerrado, habiendo mucha gente que deseaba pues entrar o servirse, debido a un problema judicial entre los hermanos. Pedro Casusol, uno de los nietos de Juanito Casusol, como se le conocía, el fundador del bar, declaró que el local no puede mantenerse suspendido en el limbo. Nada dura para siempre. Esa será también una dura lección que muy pronto tendremos que afrontar, y ya no queda mucho tiempo, dice César Casusol. Uno de los actuales dueños del bar dijo que le sorprendía la noticia, pues no tienen pensado cerrar el local, salvo que me enferme o esté mal, se puede cerrar, pero mientras tanto no. Asimismo comentó que la tercera generación parece que no quiere seguir con el negocio, pero mientras él y su hermano estén vivos van a continuar trabajando. No creo que lo cierren porque es un bar tradicional, es un ícono de Barranco y continuaremos con el legado de mi padre, finalizó. Bueno, otro ícono de Barranco es el parque municipal, y realmente espantoso la forma como dejaron estos sinvergüenzas del Trigal, esa feria, el Trigal, en el parque municipal de Barranco, tan bonito, emblemático, tradicional, pues pusieron unas maderas horribles en como cercando el parque municipal de Barranco, y en esas maderas o esos adobes, esos triplay, habían puesto grafitis, o sea que tú llegabas y veías el parque municipal de Barranco lleno de maderas con grafitis. O sea, ese era el espectáculo dantesco que te ha dado para estas fiestas de Navidad y fin de año el tan bonito y recordado Parque Municipal de Barranco. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad del señor Mesarina y compañía, que por cierto ya dejó por fin el asiento de alcalde de este distrito de Barranco. Pero bueno, quienes también han dejado el asiento han sido ha sido el alcalde del distrito del Rímac, pues cercanísimo. Señor Layton, de cercado de Lima, cerquísimo del cercado de Lima, y la basura pues ha estado acumulándose pues por semanas, al extremo que la gente ya no sabe qué hacer.
Extremos.
Y sí, sí, y no sabe qué hacer y tiene que ya quemar la basura.
Incluso hay gente que paga para que se lleven su basura. Justo les pasaron, está un amigo que vive por ahí, que tuvo que pagar para que un basurero que estaba pasando se lleve todo la basura que estaba acumulada en su casa.
Es que ante la ausencia...
Claro, ante la ausencia...
Ante la ausencia, ante la necesidad, surge sí. El servicio, ¿no? Mm. ¿No? Aún cuando ya pagaste por ese servicio. Ahora, este señor Layton dice, bueno, lo que pasa, él esgrime, ¿no? Que la Hacho no nos ha pagado por unos derechos, no sé qué cosa, y por eso es que pues no tenemos para pagar a los basureros. Y se acabó. Imagínense ahora como por Año Nuevo, ¿cómo han quedado? ¿Cómo debe haber quedado? En general, Año Nuevo siempre la gente ensucia y ensucia más, ¿no? ¿Y cómo debe haber quedado ese pobre distrito y la cantidad? No solamente eso.
Pero no, deben haber... varios distritos han quedado así.
No, ya de hace días estaba viendo también en Surquillo, en Surco, en Santiago de Surco también la
cantidad... En San Martín, en Los Olivos también se...
La cantidad de basura. No, Año Nuevo siempre, pero ya desde hace días.
Ah, ya.
Desde hace algunos días estaba viendo eso en Surco y en Surquillo. Barranco no, afortunadamente... aparentemente, pero Rímac sí, es un desastre. Creo que ya han comenzado a hacer la recolección como si fuera pues un desastre, realmente es un desastre, y vamos a ver que terminen de limpiar el distrito, porque todo eso trae infecciones, trae enfermedades, trae animales pues contagiosos, y no es bueno, y ahora sí, a la Rosa, y como ya no está comiendo, le comento también lo que tuve ocasión de ver, y no, y a las autoridades que escuchen, siempre nos escuchan aquí, y esa señora Susana Villarán que escuche y que sepa pues a lo que se está enfrentando, ¿no? Y ahí justo estaba caminando el 31 de diciembre por la, y era de día todavía, por la calle Sandía. Ana Rosa me dice Sandía, no es Sandía, es Sandía.
Sandía, digo yo, bueno, Sandía, dices tú.
Bueno, buscando ahí una estación del bus, y veo una calle que es adyacente al parque universitario, y resulta que había un portón bastante grande, más o menos de ancho, unos 6, 7 metros, cerrado. Parecía que estaba mucho tiempo ya cerrado, y había un hedor extremo, y habían dos o tres personas miccionando al costado, bueno, contra ese portón, y ya las heces y el orín, la micción pues había hecho ya unos protuberancias sólidas ahí al costado de esto, ¿no? De esta cosa, y los animales estaban ahí alimentándose de todo esto también. Y el colmo, lo que más me llamó la atención muy poderosamente, y realmente no sé qué opinas de la Rosa, no sé qué opina el público, pero veía un niño que estaba echado contra esta porquería, besando el piso y la porquería, y comiéndose eso. O sea, es realmente dantesco, dantesco realmente, y eso ocurre aquí en la ciudad de Lima, en el cercado de Lima, Dios mío.
Qué horror. O
sea, qué horror, sí, eso es lo que pude apreciar, me pareció increíble, y la gente ahí seguía orinando. O sea, mientras eso ocurría, había más gente que estaba ahí orinando, miccionando, y yo no sé cómo aguantaban para orinar ahí, o sea, gente que ya no le importa, ¿no?
Está cerca de la municipalidad, ¿no? Está...
Pues claro. Claro, claro que sí.
Ahora, hay dos cosas,
¿no? Eso es en la calle Sandia.
Una es la parte de las autoridades y la labor que tienen que realizar de limpieza pública. Y otra también es el público en sí. O sea, una persona pues con cinco dedos de frente no se va a orinar a un lugar público comenzando como si fuera un animal. Porque para eso hay baños y hay baños públicos
también. Tienes una urgencia.
Pero pucha, entras a un restaurante. Pues.
Tienes una incontinencia urinaria.
Pero no vas a ir a orinar a la calle.
Si sufres de incontinencia urinaria, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Porque sabes que te vas a enfrentar a ese problema varias veces.
Incontinencia urinaria súbita.
No, pues. Pero
no existe la incontinencia urinaria súbita.
¿Existe el médico?
¿Ah?
Bióloga.
No, pues, pero tú ya sabes. Vas a un restaurante, entras y pides un baño.
Claro.
Y no tienes plata.
No, pues, pero entras, eso pues, ya estás siguiéndote a extremos. Pues extremos. Esa gente que se para ahí a hacer la pila es porque es gente ignorante. Soy que está acostumbrada a hacerlo como si fuera un animal en todas partes, en cualquier rincón, a levantar la pata y orinar.
Como perritos.
Ya, es lo que hacen. Ahora, pararte encima en un lugar que ya está infectado con todo eso.
Hay un cúmulo, un cerrito.
No, claro, es peor todavía, pues es gente que es cochina, pues.
¿Y el niño?
Cochina. ¿El niño qué está tirado? ¿Qué está
no
haciendo?
No sé, estaba ahí revolcándose en eso.
¿Pero que era un niño de esos?
¿Pero era un niño indigente? ¿O era un...?
No me puse a entrevistarlo, ¿no?
No, pero
no,
se ve,
pues, pero te das cuenta, claro. Pues, si es que es un niño, puede ser también... Como tanta gente ignorante, esas personas ambulantes que tienen a sus hijos ahí caminando descalzos.
Sí, me parece que sí.
Ya, pues, ahí nada más te das cuenta. Pues la pobre criatura es un niño, ya que no se da cuenta todavía, qué sé yo. Pero la madre, el padre sí, los dejan ahí. Y así crecen, y ahí se crecen con la idea de que ya la pichi y la caca la hago ahí en la calle.
Ahí, y la comes también, ¿no?
Porque en cualquier parte. Ahí hago mis necesidades, hago camino sin zapatos, en sucio, no me baño, menos me baño, pues no, es cochino. Eso es parte de la cultura también de las personas. O sea, uno, así como mencionamos antes, ¿no? La gente que tira la basura en la calle, ya que okay, hay gente que limpia las calles, que eso es su trabajo, pero también uno debe de contribuir a no estar tirando como animal papeles, o cáscaras de plátano, frutas, o cualquier cosa en la calle cuando estás caminando y tiras con la mano, ¿no? O escupen, que es peor, ahora todo el mundo se le va por escupir como si fueran llamas
sí.
En la calle. O sea, esas son cosas...
Y respecto, tenías una anécdota, ¿no?
Sí, ¿no? Le contaba a Sandro que había estado con una amiga caminando precisamente por...
Con Úrsula Rojas y Alfonso Pagaza.
No, con Úrsula, nada más. Y adelante, nosotros había una pareja de enamorados.
Frecuencia primera.
Bien, caminando abrazados, ¿no? Ya, pero normal, pues a un chico, una chica, de pronto el pata voltea y se tira un pollazo.
Escupe,
¿no? Escupe ahí como animal, que casi nos caen los pies porque nosotros íbamos atrás, que nos hemos sobreparado.
¿Y para qué ibas por atrás? Te pones en su camino.
Estábamos caminando, pues, en la misma ruta, ¿no? Y todavía voltea y la ves a su enamorada. Es, ¡ah, qué asco! Nosotros nos quedamos, primero nos quedamos así del asco y creo que en el rencor dijimos, ¡ah! Cochino, ¿no? Y encima la besa, qué asqueroso animal. Pero es verdad, pues, o sea, ¿cuál es la necesidad de botar, de escupir? Porque ya ni siquiera algunos dirán, no, que sea mal la garganta, que eso, que el otro. Es pañuelo, ¿no? Pañuelo, pues, papel, sí. ¿No? Una cosa así. Pero otros lo hacen por costumbre, ya a carto botan, a carto escupen.
Como los perros, ¿no? Que tienen que orinar, no necesariamente por necesidad, sino para marcar su territorio.
Ajá.
Entonces tú escupes para marcar tu territorio. Ese es el territorio de tal persona.
Yo tenía un amigo de pequeño que le decíamos pileta.
¿Por qué?
Porque siempre lo paraba escupiendo al suelo. Por eso le decíamos pileta. Y era una costumbre ya. O sea, él salía, caminaba una cuadra y estaba así, escupiendo. Caminaba y escupía. Y todos le decíamos, ¿por qué escupes? No sé, es una manía que tengo. O sea, encima es conchudo.
Claro, eso voy, ¿no? Es las costumbres, sí. Formación de cada persona que contribuyen lamentablemente a episodios como los que has visto, ¿no? De ver una esquina completamente sucia,
no era una
asquerosamente.
Esquina. No era una esquina.
Una puerta.
Peor, ¿no? Porque ni siquiera en una esquina se van a un rincón, ¿no? Sino ya en cualquier parte, ¿no? En un lugar completamente ya, público y completamente sucio, asqueroso. Y todavía con un niño ahí caminando, cuyos padres, quién sabe.
Echado. Y
¿Dónde estarán? ¿Qué estarán pensando?
Sorbiendo, ¿no? Los residuos sólidos.
Claro, ¿no? Entonces, eso ya escapa incluso las autoridades tienen que ir y poner algo ahí, prohibir, limpiar eso y botarlo. Pues no lo hacen tampoco, ¿no? Pero te apuesto que también van y buscan otro sitio donde hacerlo. Entonces, son las dos cosas que tienen que ir a la par.
La persona ya está acostumbrada a eso, orina donde sea, incluso acá nomás en la esquina viniendo acá a la radio, había un pato orinando en la calle. En plena ahí en la esquina.
¿En dónde ha sido eso?
Acá en San Luis.
En la avenida.
En la avenida San Luis.
Claro, ¿de día?
De día, ahorita, claro.
Así como ponen
hace unas horas, claro.
¿Cómo sabías que estaba orinando?
Ay, no, que lo ves. No, que está regando plantas
por ahí.
Se sacó el miembro y estaba orinando.
Sí.
Feliz.
Así
no sé
como
si
ponen,
feliz, pero no lo va a preguntar, está feliz, ¿no?
Así como ponen multas para los peatones, que dicho sea de paso en estas fiestas ha pasado por agua fría, porque como no hay ni semáforos que estén funcionando bien, y la gente igual ha cruzado la pista en verde, rojo, ya ni sabían en qué estaban cruzando.
Yo un día vi
deberían poner multa a la gente que ensucia y que orina y hace esas cosas en la calle.
Un día vi a Melcochita orinando en la calle.
¿Y?
¿Cómo que
le pongan su multa también por otro cochino?
¿Cómo le vas a poner multa? Es personaje público, es un líder.
No seas malo, Pasandro.
Ya ves, ahí él defiende.
Ahí está, pues.
¿Quién? ¿Yo defiendo a Melcochita?
No, dice, no seas malo, ¿cómo le hagamos la multa?
No, que lo manden a la cárcel ese hombre. Que lo metan ahí, que lo encierren.
No, en serio, deberían de poner multas
vayan,
aquel que está caminando por la calle y se para a orinar, a miccionar. Deberían poner multa.
O a defecar, ¿no?
O peor todavía, ¿no? Ya, o aquel que comienza a botar basura en la calle. A esa gente, así como ponen multa al peatón que cruza mal las calles o al chofer que se pasa una luz, lo cual debería de ser realmente
verificado. A ver, ¿cómo
verificado?
Entiendes? Los ómnibus de transporte intraprovincial, cuando a veces son rutas largas, de repente alguien tiene ganas de defecar, ¿no? Está ahí, uno dice, entonces avisen para parar y que la persona se baje y defeque ahí en el costado de la carretera.
Esa ya es una complicación, pues. En los grandes buses de largos viajes tienen su baño en el mismo.
Pero no se puede.
No, pero el baño
no
es urinario.
Urinar, claro.
Urinarios.
Sí.
Claro. Ya, y en los otros de rutas cortas no, porque supuestamente
todo. Las rutas largas te hacen hacer la defecación en la carretera.
No, pues las que son de rutas largas hay ómnibus.
Tú misma lo hiciste en una ocasión.
¿Qué estás? Tarado. Tú habrás sido que en cualquier parte.
Ah, ya recordé. Ay. Ya recordé dónde fue y ahora sí te voy a ilustrar. Y era con dos personas más, de las cuales una de ellas era amiga tuya. Fuimos al año nuevo del milenio.
Ah, esa es otra cosa, pues.
Se les antojó ir al baño y bueno, dijeron, ya vayan allá a ese rincón.
Es otra cosa, pues. Lo cual fue una de las razones por las cuales huimos y dije nunca más voy a un campamento.
Pero fuiste.
Porque detesto
ir
a un lugar donde no hay baño.
Pero lo hiciste.
¿Qué te quedaba, pues?
Ajá, perfecto.
Cayó.
¿Qué te quedaba? Tú también, tú fuiste peor porque inundaste toda la playa.
Bueno, Ana Rosa es especialista en hacerse en la piscina.
Bueno. Ah, mentiroso, cochino. Mentiroso.
¿Y tú qué sabes cuánta gente se hace de orina en una piscina?
Ah, qué asco, ya no vuelvo a entrar a una piscina.
A ver.
Tú no lo sabes, más discreto. Aunque hay alguien que ya ha llegado a defecar en una piscina, ¿verdad? Ah, ya es extremo, ya es extremo. Pero orinar, puedes orinar y es más, tú te tomas el agua y no te das cuenta.
En la playa pasa un montón. ¿Cuántas personas habrán hecho eso, sí o no?
No, en nuestro amigo de Ola Grande, por ejemplo, de Punta Negra, nos cuenta que en la playa hacían los paquetitos. ¿Paquetito? En la arena, claro, en la paquetito que ibas y ya veías la arena todo bacán, ¿no? Entonces ibas, te quedabas ahí. Y los niños escarababan, ¿no? Para hacer esto.
Tu huequito.
Y resulta que había algo adentro, ¿no? Y era, pues, un poco de defecación. Que le habían echado harinita encima nada más. Y habían hecho ahí.
Su huequito ahí.
Y listo.
Qué asco.
Bueno. Y es bueno saber. Porque hay gente que no lo sabe. Y al final se encuentra con estas...
Surprise.
Bueno, y algo de surprise también fue Elton John, el cantante británico Elton John y su pareja hombre David Furnish. Recordemos que Elton John confesó ya su homosexualidad hace buen tiempo. Se convirtieron en padres de un bebé, pero no necesariamente Elton John estuvo embarazado. El cantante Elton John tuvo un bebé en la noche de Navidad. Estamos desbordados de felicidad y alegría en este momento tan especial, expresaron Elton John y David Furnish. La criatura, que pesó 7 libras y 15 onzas, nació en California por medio de una madre de alquiler. El bebé, cuyos padres son Elton John y su pareja David Furnish, lleva por nombre Zachary Jackson Levon Furnish John. Zachary es el primer hijo de John, de 62 años, y de Furnish, de 48. La pareja contrajo matrimonio en el 2005. La oficina del cantante de Don't Let the Sun Go Down on Me y Daniel dijo que no revelarán los detalles sobre el arreglo con la madre sustituta, que no se sabe quién fue. Ahora, no se sabe si Elton John sostuvo relaciones con esta madre sustituta o no.
No creo, seguro que la han inseminado.
Es lo más probable.
No, pues, pero tiene que ser el semen de alguno de ellos dos.
Por eso, pues, la inseminan. No necesariamente, o sea, ellos
tienen que tener relaciones.
Claro. Para... O sea, ellos van como cualquier donante de semen y también, pues, ¿no?
¿Y por qué no? Pero más práctico es que tengan la relación y dicen, ¡ay, qué asco!
Bueno, pero en el caso yo creo que más práctico es simplemente ir con su frasquito.
Bueno.
Capaz por el otro lado no funciona.
Es como no puede dar, recibe.
Bueno, ahora lo que cuestionan mucho no es tanto cómo lo haya dado... cómo haya dado a luz, cómo lo haya procreado, ¿no? Sino el hecho de que sea criado por dos hombres. Eso es lo que más cuestiona el público, ¿no? La gente.
Regresamos, esto es Extremos, episodio 121. Volvemos.
Otra vez jugando con mi amor, diciendo que ya no me necesitas. ¿Por qué un día te me das y al otro te me quitas? Otra vez, volviendo a repetir que todo fue un error, una diablura. ¿Por qué un día huyes de mí y al siguiente me buscas? Me estás volviendo loco, corazón. Tú me estás haciendo malo, porque sí. Tú me estás rompiendo el alma, y es que ya no tengo calma. Ni contigo, ni sin ti. Tú me estás volviendo loco, corazón. Tú me estás robando ganas de vivir. Y no hay modo de curarme, porque no puedo quedarme ni contigo ni sin ti. Otra vez hablándome de él,
diciendo que es aquel a quien tú amas. ¿Por qué un día me traicionas y al siguiente me llamas otra vez, diciendo que te irás y que nunca jamás veré tu cara? ¿Por qué un día estoy de más y al siguiente me extrañas? Tú me estás volviendo loco, corazón. Tú me estás haciendo malo porque sí. Tú me estás rompiendo el alma y es que ya no tengo calma, ni contigo ni sin ti. Tú me estás volviendo loco, corazón. Tú me estás robando ganas de vivir y no hay modo de curarme porque no puedo quedarme ni contigo ni sin ti. Tú me estás volviendo loco, corazón. Tú me estás haciendo malo porque sí. Tú me estás rompiendo el alma y es que ya no tengo calma ni contigo ni sin ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Reyes Magos, ya llegan los Reyes Magos en estos días aquí al mundo. Y había un cuarto Rey Mago, inclusive, del cual no se habla mucho, y que según se dice, según cuenta la tradición, recién conoció a Jesús el Cristo por unos instantes antes de que llegue a estar en la cruz. El cuarto Rey Mago, que se pasó toda la vida buscándolo,
siguiendo, caminando.
Extraño mal, una niña de 2 años tiene la apariencia de un bebé de 4 meses. Abby King, una niña de 2 años, sufre una extraña enfermedad llamada el síndrome de Russell-Silver, un tipo de enanismo que padece una persona entre miles. Sin embargo, la pequeña puede caminar, reír y jugar como cualquier niña normal. Cuando nació Abby, sus padres se quedaron aterrados. Sin embargo, Emma Smith, de 29 años, madre de la niña, aseguró que ella es tan independiente como cualquier otro niño de su edad. Se mete en los mismos problemas que los demás, aunque sí es cierto que sale mejor de ellos por la ternura y hermosura que desprende, según comentó Smith al diario británico The Daily Mail. El mal que tiene Abby King no se pudo detectar antes de que naciera, pese a que durante el embarazo la madre se sometió a varias pruebas médicas. Nuestro médico nos dijo que por más que trate de darle de comer, no va a ganar más peso que su cuerpo, que el que su cuerpo quiere, acotó Emma. Entonces esta niña, Abby King, es una niña realmente una enanita, pero una enanita perfecta en realidad, ¿no? Como una liliputiense.
Claro, parejita de pies a cabeza.
Sí.
Como una pulgarcita.
Exacto.
¿Y hasta qué, o ahí risa, nada más en ese tamaño se va a quedar?
Pues no se sabe.
Lo que me da risa ahí es lo que dice la mamá, ¿no? Se mete en los mismos problemas, pero sale de ellos con la ternura.
Imagínate, una nenita, ¿no? Lo vas a tener acá así
adornito,
del tamaño de una
muñequita.
Mano.
En un frasquito.
Como un muñequito, ¿no? Un frasquito lo pones ahí y habla y todo, ¿no?
Cuando viajan al bolsillito. Porque no puede pasar.
Literalmente, ¿no? Lo puedes tener en un bolsillito, lo puedes llevar a todos sitios.
Sí, pues. Pero la cosa es cuando crece, ¿no? Porque ahora mientras es niñita...
No va a crecer.
No, crece mentalmente, cronológicamente, me refiero a eso.
Los años.
Claro, ¿no? O sea, mientras es niñita, todo el juego, toda la cosa, pero llegas a la adolescencia. Si un adolescente común y corriente tiene tantos conflictos, imagínate una criatura que llegue a esa edad y... Bueno, depende también mucho de la formación, del apoyo de su familia, ¿no? Que no se sienta diferente al resto. Y que no se sienta limitada a hacer las cosas que quiera hacer como persona en el futuro por esa diferencia, ¿no?, que puede haber con los demás.
Los televisores potoncitos pasarán a la historia en este año 2011.
Los gorditos.
Sí, los gorditos potoncitos, los que tienen un derriere bastante grande. Al inicio un televisor era un mueble gigante que se colocaba en la sala para que la familia se reúna frente a él. Años después,
lo ponías a dormir,
relativamente más pequeño y solo requería una superficie suficientemente honda como para dar espacio a su voluminoso derrière. Ahora, además de haberse convertido en un artefacto de uso individual, cualquier pared puede albergar un televisor LCD o LED, que ocupa el mismo espacio que un cuadro. Esa flexibilidad de uso y la constante reducción de los precios de los televisores de pantalla plana han hecho que las marcas vean el 2011 como el año en que los voluminosos televisores de tubos o CRT, tubos de rayos catódicos, pasarán a la historia, al menos en el Perú. Claudio Sandoval, gerente comercial de AOC Perú, del millón de unidades que se importan en 2010, el 70% correspondió a la tecnología LCD y LED, mientras que los televisores CRT fueron relegados a un 30%. Solo dos años antes la proporción era inversa, y es que el precio de los televisores planos va bajando tremendamente de precio. Mira, la razón es clara: en el 2009 el precio promedio de un LCD era de $500, valor que ha caído en el 30% en solo un año para situarse en $350, y seguirá aún bajando. Fabio Vázquez, gerente de producto de televisores Samsung Electronics, señala que en los países del primer mundo hace buen tiempo que los televisores de tubos ya no se comercializan, y lo mismo está sucediendo en los países en desarrollo como en el Perú. Así que chau chau a los televisores de los botoncitos. Hace un año un LED de alta definición, es decir, de High Definition HD, costaba casi 3.000 soles, eso es un poco más de $1,000, y ahora vale 1.699 soles. Como un LCD cuesta 1.299, hay gente que prefiere gastar esos 400 de más por tener un producto con una tecnología más avanzada. Así que el 2011 se ve bien para los comercializadores de televisores, y ya pues será un recuerdo. Aunque hay gente que todavía sigue utilizando los televisores en blanco y negro en los casinos.
¿En blanco y negro?
Sí, ¿blanco y negro?
¿Sí? En blanco y negro, sí, en los casinos.
Bueno, hay algunos que son...
Siguen sorteando graderos. Televisores de blanco y negro, son radiotelevisores así.
Ah, los chiquitos.
Los chiquitos y larguitos. Y venden todavía en algunos sitios televisores en blanco y negro.
Es, no que, es que esos televisores, los chiquitos de blanco y negro, generalmente los usan, ¿no? En los de seguridad.
La no, gente no, que no, se... no, te lo ponen ahí para que lo uses para uso común, ¿no?
Ya lo sé, pues, pero son chiquitos.
Sí.
Son como que los llevas portátiles,
¿no? Una cosa así. Los de seguridad lo usan como distracción. Para
sí. Ajá. Sí. No, que con eso vigilas. No,
pero ahora también hay teles a colores chiquitos.
También, pues, ¿no? Pero más comunes son los de, o sea, son más económicos, ¿no? Los de blanco y negro. Pero televisor más grande en blanco y negro, algunos todavía tienen porque son recontra buenazos, ¿no? Duran, pero también así, o sea, no son comunes.
La abuelita tiene uno todavía. Ya sí. No lo usa, pero lo tiene ahí de recuerdo.
No, pero todavía he visto que venden televisores blanco y negro muy pequeños. Chiquitos, portátiles, pues. Todavía uh-huh. Algunos sitios venden esos televisores.
Uh-huh.
Para quienes los quieren comprar.
Bueno, ya de color, ahora casi todos con pantalla plana,
claro,
y todo eso.
La moda ahora es el tema de la pantalla plana, pero fíjate cuánta gente se llena de tecnología en sus casas, inclusive en lugares de condiciones humildes, pero muchas de esas compras, estoy seguro, son a crédito, no necesariamente son en efectivo, claro. Contante y sonante.
O sea, bueno, que no me gusta de esos televisores de los de pantalla plana, son no plasma, que la gente se ve gorda.
No, pues depende cómo lo configures, pues.
Es configurarlo bien porque no sé, se les ve así anchos, ¿no?
También por la misma forma de la pantalla, pues, que
claro,
más que
vos,
todo
pero...
formato cine 16:9, ¿no?
Sí.
Que se ven más anchos todo.
Pero que eso se puede configurar.
Claro.
Sí.
Se puede para que te quede bien, y también depende quién está emitiendo. Y eso era al comienzo con los televisores, ¿no? Al comienzo, a finales de los 70, claro, si recuerdo, finales de los 70, los canales, había televisores a color que ya estaban llegando acá al Perú, Zenit, me acuerdo, y querías ver pues televisión local, ¿no? Decías, lo voy a ver a colores, pero no, se veía morado. Transmitían en morado.
Panamericana creo que fue uno de los primeros que tuvo color.
Sí, no, fue Panamericana, no, fue Canal 7, me parece. No, fue Panamericana, tienes razón, fue Panamericana.
Lo que me acuerdo es de que había uno que vendía unos televisores con unas rayas moradas. Rayas morada, verde, y no sé, no era de color, era un finta de color. ¿Te acuerdas?
Uh-huh. Y bueno, había eso, ¿no? O sea, que ponían el los televisores así y bueno, se veía. Y algunos programas que venían del exterior, especialmente películas, ¿no? O algunas series que ya estaban hechas en color a partir de 1965 para adelante, y que las pasaban en el Perú y ya pues te salía a color y era una novedad. Pero poco a poco se fue haciendo. O sea, estaban haciendo de ratos transmisiones en color y de ratos transmisiones en blanco y negro. Pero ya a partir de mediados de 1980 es que el color entra ya con fuerza al Perú, ¿no? En transmisión al menos. Y poco a poco la gente se pasó, ¿no? Ya quiero ver a color. Todo el mundo quería ver a color por la novedad, claro, ¿no? Y ya iban quedándose de lado los televisores en blanco y negro, porque ya hablaban de cosas sobre el color. Entonces, oye, pero ahí acá se ve en blanco y negro, ¿no? Entonces, ya iban relegándose los televisores, claro, poco a poco.
Pero antes era más lento, ¿no? El cambio. O sea, se aparecían. No era tan rápido como ahora que.
Porque ahora hay también tantas marcas que producen televisores que ya te invaden todo eso.
No, o sea, no, y los precios antes, bajan más rápido también.
Antes era más lento para que prenda un televisor, es cierto. Antes prendías y tenías que esperar que caliente los tubos.
No me refiero a eso. me refiero a que antes era más lento el cambio. O sea, por ejemplo, llegaba un televisor a color y todavía tú, por ejemplo, no tenías televisor a color y podía pasar todavía un año, dos años para que tuvieras tu televisor a color. En cambio, no. Ahora llegan los televisores así en pantalla plana, todo, y en unos meses después, quizás sea precisamente por los créditos, ya lo puedes tener.
Ah, claro.
Ya, y te invaden más, claro. O sea, ya comienzan a ver más, llegan más rápido.
De pago, pues. Claro, la gente saca tarjeta y con eso ya está sacando su tele y lo va pagando a cuotas.
Claro, y los productos, las nuevas tecnologías van llegando con mayor frecuencia al país.
También cada año saca un televisor, incluso van a sacar, creo, uno que va a tener internet, no sé qué estaba leyendo.
Sí, sí, sí.
Claro, llega más cada rápido. Antes demoraba mucho más en llegar, o sea, sí. Sabías que en otro país ya están, uy, tú cuándo llegar acá, ¿no?
Y este año 2011 es el año donde ya quedan polvos azules. Creo que ya se están vendiendo los famosos receptores de radio por internet.
¿Ah, sí?
De marca Sony, Philips y Sanyo. Ya, y acá, y gracias a esas firmas tan afamadas de electrónicos por considerar a nuestra emisora entre las emisoras de Perú, y van a también nuestro público poderlo escuchar en la comodidad de su hogar, oficina, en cualquier lado, sin necesidad.
Su combi.
Claro, y sin necesidad de tener una computadora, claro, ¿no? Y en la calle también van a poder escucharlo porque van a enlazarse a través del Wi-Fi, ¿no? Cada vez hay más cobertura de la red inalámbrica de internet de manera universal y gratuita, que lo van a ir poniendo los gobiernos locales, y lo cual permitirá, por supuesto, que mucha gente nos escuche también a través de esas vías. Y qué bueno por eso, para estar siempre conectados y siempre en compañía de ustedes que nos se reúnen con nosotros con nuestras transmisiones. Volvemos con lo último del programa. Extremos, episodio 121 en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y eso que escuchamos es Marc Anthony. La canción se llama I Wanna Spend My Lifetime With You, de la película El Zorro. Extremos, episodio 121, en el 2011. Aquí en Sol, Frecuencia Primera.
Moon so bright, night so fine, keep your heart here with mine. Life's a dream, we are dreaming. Face the moon, catch the wind, ride the night to the end. Seize the day, stand up for the light. I want to spend my lifetime loving you. That is all in my mind.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Love is worth everything we pay. I want to spend my lifetime loving you. That is only life I ever do. I want to spend my lifetime loving you. That is only life I ever do. I will want nothing else to see me through.
Música y solo música. Audio digitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y antes de irnos en esta primera edición de Extremos del año 2011, episodio 121 de Extremos, comentarles que acá hay un hombre que se enteró que su mujer le era infiel y puede ir preso. Mediante una computadora familiar de uso compartido, Leon Walker, de 33 años, ingresó a la cuenta de correo electrónico de Gmail y descubrió que su pareja tenía una relación extramatrimonial, tal como lo sospechaba. Los mensajes de correo electrónico mostraban cómo Clara, la mujer de Walker, estaba teniendo una relación con su anterior marido, un hombre que había sido arrestado por golpearla delante de su hijo. Ahora Walker fue acusado por espiar el correo electrónico de su esposa y podría enfrentar una pena de 5 años de prisión en Oakland, Michigan.
Pobre, o sea, encima cornudo, todavía va preso. Era otra bestia, todavía regresa con el marido que le pegaba.
¿Tú qué sabes qué bestia? Capaz le gusta que le hagan
le
eso.
Le gusta el golpe.
Respeta.
Pero... ¿Y él respetó a su actual pareja?
Bueno, pues...
No, pues... No.
Silencio, Ana, no, Ana, silencio. Rosa, Ana Rosa
Bozzo. Soso.
Ana Rosita Bozzo, ahí está. Y yo soy el chamán.
Maestro Sandro, maestro Sandro.
Ana Rosita Bozzo.
Tú eres el maestro Sandro.
Bueno, los mejores augurios para el año 2011. Esperamos que cosas bonitas, cosas constructivas vengan este año. Acá en la emisora tenemos proyectos, ideas bonitas también para nuestro público, para hacer acá, y caramba, para ir mejorando. Siempre ustedes saben que aquí en la emisora les ofrecemos cosas nuevas cada año, y por supuesto este 2011 no va a ser la excepción. Acá estamos con Ana Rosa, con César y con todos los demás chicos que forman parte del equipo de la emisora.
Efectivamente, nuestros mejores deseos para que este 2011 a todos, no solo a algunos cuantos, sino a todos en general, nos vaya bien, pero sobre todo, ¿no? Que esos deseos sean pues positivos, no solo para una ayuda personal, sino una ayuda pública, social, en general, que las cosas que hagamos nos beneficien no solo a nosotros, sino a quienes tenemos alrededor. Y de paso les anuncio que el viernes 7 vuelve Madre Coraje y sus hijos al Teatro Británico.
No lo vean.
No lo vean.
¿Por qué? A ver. No, tiene que volver a nuevamente a las salas los que ya lo vieron, porque bueno, hay gente que ha visto la obra ya 2, 3 veces y quiere seguir viéndola.
A pedido
del público, volvemos nuevamente un mes más hasta el 31 de enero en el Teatro Británico.
Dura
Madre
tres
Coraje
horas, ¿eh? Tres horas
y sus
dura.
Hijos, no, menos de 3 horas. Bueno. Madre Coraje y sus hijos a las 20:00, 8:00 p.m, de jueves a lunes en el Teatro Británico,
verdad,
de Miraflores.
Ana, felicitaciones, Ana Rosa, por tu participación en Madre Coraje, aunque no es mucha, pero de todas maneras la parte que actúa es muy buena.
Gracias, Sandro.
Y la actuación, la actuación muy destacada, ¿no? De todos los muchachos, las chicas que actúan ahí, actores también, por supuesto, muy reconocidos, y la dirección del inigualable don Alberto Isola.
Por supuesto.
De Barranquino, él. Le gusta comer chicharrones.
Te habrán encontrado
y
ahí,
más,
¿no?
Porque, y algo más.
Porque a ti también te gustan los chicharrones.
Y me estaba olvidando antes de irnos. ¿Qué muñecos has visto que hayan quemado?
Alan García. He visto como 7, 8 en menos de una cuadra. En menos de una cuadra.
¿Quién más?
Bueno, eso nomás.
Yo he visto que estaban vendiendo de Alan García. De Burga.
Burga
del actual.
Todos los años lo queman a Burga.
No, pero esta vez ha sido especial, ¿no? Este actual reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Vi también algunos de Lourdes Flores.
¿Y de Toledo no has visto?
Decía, no he visto.
¿Tú has hecho uno de Toledo o no?
No, hice uno de Telefónica. O el logo de Telefónica bien grande.
Y Alan García que era un piñata globo.
No, Alan García lo veía gordo, sí, bastante sí, gordo lo ponía. Vi de quién más, de Jaime Bailey también, algunos.
Con sus frasecitas, ¿no?
Sí.
Les ponían su frasecita clásica.
No, le pusieron 2 cuernos, no sé por qué.
No, que algunos estaban colgados y ponían, por ejemplo, Jaime Bailey decía, váyanse de mi casa.
Lourdes Flores, la alcaldía mexicana.
Sí.
¿De quién más he visto?
De Lourdes Flores, como dicen.
No, he visto de más gente he visto, no me estoy acordando en este momento. Ya, se me fue. He visto de Avencia Mesa. Que decía, yo la amaba mucho, pone ahí. Melcochita también he visto.
Ay, imbécil.
Sí, imbécil ahí.
Imbécil, ¿por qué me quemas?
No me compres. ¿Sí?
En fin, hay tantos muñecos, ¿no? Que ese año creo que han sacado más que otras veces. Más personajes que quemar.
Bien, bien creativo esta gente para estar ahí viendo televisión. ¿Qué muñeco vamos a crear? ¿No?
Ah.
¿Qué muñeco nos pueden comprar?
¿Tú harías un muñeco de quién, Sandro?
Ya te dije, ya, de Telefónica.
De Telefónica, tú, Ana Rosa.
¿De Telefónica?
No, pues, pero de unas personas.
De presidente de directorio de Telefónica.
No sé.
Y de
no
Toledo,
se
si
se
también
ocurre,
haría
con
su trago.
Con su whisky.
Yo creo que también haría así tipo Melcochita, Susy Díaz.
Oh,
o sea,
sí,
esos personajes
sí,
los pondría
sí
en muñeco para que una vez ya...
Le larguen. Se sí, quemen.
Varios.
¿Y tú de quién harías?
De Melcochita.
¿No te cae?
No. Y de Susy Díaz también.
¿Y su claro hijo? ¿Y su hijo?
¿Su hijo? ¿No tiene hija?
¿Y hijo tiene Melcochita?
¿Sí?
Claro.
Ah, también, ¿no?
¿Cómo se llama?
Hussein.
¿Verdad? Es igualito Melcochita.
Del también. Ferrari también, ¿no? Sí.
No, pero Peter Ferrari no es hijo de...
Con su desmuelado, ¿no?
Y no se llama Ferrari, el señor Guadalupe, ¿no?
Sí.
Guadalupe Campos, hay que llamarlo por su nombre.
Claro, no, con su desdentado, ¿no?
Ajá, que se le caían los dientes.
Bueno, tu despedida.
Carlos Cacho.
Desearles a todos un feliz año, muchos éxitos, mucha unión en sus familias, y siempre vamos a estar acá en la radio, junto a ustedes.
Triste,
¿no? No,
no
quedas...
Estamos empezando el año, no acabando.
Perder las esperanzas.
Nada, desearle muchas felicidades a todos. A todos en general.
¡Chau!
Gracias, hasta la próxima semana. Extremo llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe y seguroselite.com. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Lima, 2011, derechos reservados.